Primero, el lujo subjetivo. No es lo que me venden en cuanto a lo que hace el producto, sino cómo me hacen sentir. Porque el lujo atiende a los sueños de las personas y a los deseos de las personas. Sí, por eso el lujo incluso se vende en época de crisis. La masificación es al lujo lo que la kriptonita a Superman. Lujo no es para todos. Si todos compraran lujo, dejaría de serlo. ¿Qué estatus marca si todo el mundo está llevando el mismo bolso? Hay gente que lo quiere porque yo lo valgo, porque me merezco este momento. Que por cierto, el lujo ha crecido en buena parte por eso, porque la gente necesita momentos de porque yo lo valgo. Hay que tener mucha psicología para vender lujo. Lo he visto antes. Si todo es emocional, todo tiene que ver con la mente, mucho más que con la funcionalidad del producto. El lujo tiene muchos parecidos con el arte. Cada obra de arte es única. Van Gogh, ¿cuánto vale un cuadro de Van Gogh? Porque es un hombre atormentado que se cortó la oreja que no vendió ni un cuadro en vida.
Perdona que os molestemos, pero antes de continuar con el episodio de César, os tenemos que contar algo muy interesante. Y es que, si dejáis vuestros datos aquí abajo, ¿qué regalos van a tener, Sergio?
Mira, César es una persona que, como vais a ver, es un experto en lujo y sabe muchísimo. Y tiene una habilidad buenísima, y es la habilidad de ser capaz de coger tu negocio y ayudarte a cómo puedes triplicar o cuatriplicar el precio, el valor de tu producto, el valor percibido de la gente, con una serie de pasos muy sencillos. Entonces, estaba haciendo una masterclass en la cual te va a contar 7 de esos secretos, de esos pasos que usan las marcas de lujo, que pueden llegar a aumentar hasta un por 200 el valor de su producto y que tú puedes obtener ya. Además tienen regalos.
Eso es, no solo es la masterclass de las 7 claves, sino que vais a tener también un ebook gratuito y también una conferencia que hizo César hace poco delante de 10.000 personas.
¡Qué locura!
Todo expertos del lujo. César es un auténtico crack, lleva más de 20 años, ha trabajado con Carolina Herrera, con Prada, con muchísimas marcas. Y si tienes un negocio, tienes una marca personal y quieres darle esa diferenciación, creo que eso te puede interesar.
Te va a ayudar muchísimo, solo tienes que apuntarte gratuitamente al primer link de la descripción y ya entras dentro de todos estos regalos, de toda esta clase y todo este conocimiento de valor. Ahora sí que sí, papel y boli, porque la entrevista de César es de mis favoritas que hemos hecho hasta ahora.
Muy buena.
Y estoy seguro que vas a aprender muchas cosas. Adiós.
César, yo creo que la mejor forma de empezar esta entrevista, este podcast, hemos puesto aquí 3 botellas de agua, pero tiene una cosa muy peculiar.
Sí.
Las acabamos de comprar. Esta agua de aquí es la de marca blanca, esta vale 20 céntimos.
Sí.
Esta agua de aquí, segunda, es Evian, vale 2 euros. Y esta marca de aquí es Fiji y vale 4 euros. Son 3 botellas que tenemos aquí puestas. Pero hay una cosa en común y una cosa diferente. La común es que son 3 aguas.
Sí, señor.
Y la que no es común es que el precio es radicalmente distinto. Estas son 20 céntimos, estas son 1x10 del precio y estas 1x2 del 1x10. O sea, es decir, estas son 1x200.
Exacto.
¿Por qué pasa esto?
Pues mira, lo primero que tiene que quedar la gente en la cabeza es que el lujo hace el precio y no al revés. Porque para empezar la gente diría, bueno, producto de lujo, le meto un precio alto, ¿no? Y ya está, ya es de lujo. Y es un gran error. Porque al final, si tú un producto que no le has añadido valor de lujo, tú le pones un precio alto, se convierte en un precio caro. Vale. Se convierte en un producto caro, que la gente lo compraría. Entonces, algo tienen estos productos que los hace uno de ellos mucho más lujoso, mucho más apetecible que a otros. O sea, el precio es la consecuencia.
Okay.
Y eso es importante, ¿eh? Porque muchos emprendedores a los que yo ayudo, César, quiero ser de lujo, voy a poner un precio alto. Digo, no, vamos a empezar por la base, vamos a crear valor, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro es el valor que han creado. Es el valor que han creado. Entonces, primero vamos a los paradigmas limitadores, que este ejemplo es muy bueno. El primero es, esto es agua, los 3, como decís vosotros.
Claro.
Por lo tanto, hay algo ahí que no tiene que ver con la funcionalidad. Porque las 3 son agua,
claro.
Las 3 podrían ser para quitar la sed. Y además, si nos fijamos en el ejemplo que habéis traído aquí, es los 3 tapones son bastante parecidos, igual. O sea, no va con la funcionalidad. Evidentemente, no va con la categoría. Porque la gente a lo mejor piensa en lujo y piensa en coches caros, piensa en bolsos, piensa en yates. Esto es agua. O sea, no puede ser más común la categoría. No va con la categoría. Pero fijaros, no va con la funcionalidad, no va con la categoría. Son buenísimas noticias para cualquier persona que nos escuche. Porque ellos pueden crear valor de lujo. Dicen, mira, no, yo es que vendo materia prima. Bueno, pero hay una forma de crear valor. No, es que tengo una cafetería, una panadería. Hay formas de crear valor, ¿no? Entonces, evidentemente, no está en la función, no está en la categoría. Tiene que estar en otra cosa, ¿no? Y es en los intangibles que generan las marcas de lujo.
Mm.
Al final, cualquier producto tiene valor en sí mismo por los tangibles, por lo que hace, pero tiene valor por cómo te hace sentir, que son los intangibles. Entonces, el lujo gestiona como nadie los intangibles. El valor de lo que no se puede tocar, pero te hace sentir de alguna manera. Fíjate que has puesto, como te has dicho, Fiji estará que en 4 euros o por
4
ahí.
4 euros, ¿sí?
Bueno, pues Chanel, para daros una idea, ¿no?
Vale.
De un caso todavía más extremo. El año 2021 celebró el centenario de su icónico perfume Chanel número 5, que es ese perfume que le preguntaron una vez a Marilyn Monroe muy coqueta ella. Oye, ¿tú qué te pones para dormir? Y dijo, 5 gotitas de Chanel número 5. Y ya está.
¿Y de ahí el nombre?
¿Eh?
¿De ahí viene el nombre?
No, vino de hecho porque Coco Chanel, la fundadora, eligió, de las pruebas que le dieron para hacer un perfume, eligió la prueba número 5. Ah, el ya número 5. Vale. Pero bueno, ella muy coqueta dijo, 5 gotitas. Bueno, pues ese perfume tiene 100 años. Por cierto, lo hablaremos si queréis, pero el storytelling es parte de ese valor simbólico, vale. La historia. Vale. Ya me adelanto, pero Fiji, por ejemplo, te habla un agua artesanal, que viene de las aguas más puras de la naturaleza, y ya te está creando.
O sea, que ya adelantamos de que una de las claves de precio es la historia que hay detrás.
La historia que hay detrás, entiendo. Que tiene que ser auténtica, pero bueno, pero de alguna manera. Entonces, y vamos a Chanel, ¿no? Entonces, vale. Chanel lanza el centenario de su número 5 de Chanel. Dice, ¿cómo lo celebramos? Lanzaron un agua mineral natural, se les ocurrió. Número 5, lo de Chanel. ¿Y a qué precio la vendieron? 75 euros.
¿Pero y cuánto que había? ¿250 mililitros también?
Eran 200 mililitros. Madre, o sea, el precio por litro, imagínate, o sea, multiplicar por 1000.
Estos son 500 mililitros.
Esto es medio litro, sí, sí.
O sea, lo 250 otro... de Chanel, 75 euros.
Sí, 75 euros.
Madre mía.
Si alguien ahora mismo tiene la curiosidad de googlear, no solamente está toda out of stock, sino que se está vendiendo de segunda mano por 300 o 400 euros la botella. Flipas. De Chanel. Dice, pero ¿qué valor hay aquí? Porque, de nuevo, sigue siendo agua mineral natural, como esas tres. Sigue siendo parecido el tapón, la rosca. O sea, no va ahí. Y él me dice, es que a lo mejor es de cristal, pero no explica un por mil. Estamos diciendo, como tú decías, ¿no? 20 céntimos esta, 75 euros la otra. Entonces, al final, por ejemplo, ¿dónde podemos dar gran valor ahí? En la historia que hay detrás. ¿En qué sueño está tocando Chanel? Chanel, Coco Chanel, la creadora, fue una mujer que rompió esquemas en su época. Ella vivió y tuvo su época española a mitad de los años 50, entonces las mujeres estaban súper reprimidas. Y ella rompió moldes. Por ejemplo, tiene un bolso muy famoso que es el 255 de Chanel, porque lo lanzó en febrero del año 55. Y en ese momento las mujeres se obligaron a ir con el bolso en la mano, porque era lo correctamente, lo que había que hacer correctamente, ¿no? Para las mujeres. Ya dijo, no, a mí me gusta fumar, me gusta mover las manos, y yo no quiero verme obligada a llevar el bolso en la mano. E inspirándose en las bandoleras de los soldados, puso una cuerda en el bolso y las mujeres lo empezaron a colgar al hombro.
Hostia.
Eso que vemos hoy no pasaba en los años 50. Estaba mal visto y ella rompió moldes. Era una forma de dar libertad a la mujer. Entonces, ¿qué quedó? Que Coco Chanel, Chanel ahora, es una empresa súper femenina, es una empresa que cuida de la feminidad de la mujer, pero también le da libertad, la empodera, porque ella se empoderó. Ese valor simbólico, esa historia, está en la botella de agua de Chanel. De que compra una botella de agua Chanel, no compra algo para quitarse la sed, porque con 20 céntimos ya lo hago. Pero esa es una de las claves. O sea, no es lo que me venden en cuanto a lo que hace el producto, sino cómo me hacen sentir. Y la historia, por ejemplo, es parte de ello. Entonces, un emprendedor, ¿qué historia hay detrás de tu emprendimiento?
De tu producto, a lo mejor, que el producto no que estás
sacando. De tu producto, de tu historia. Es que soy panadero. Claro. Y bueno, pero eres panadero, pero ¿de cuántas generaciones? Claro. Pero tú haces el pan de masa madre, ¿traes el agua de dónde? Es decir, cuenta la historia, ¿no? De alguna manera. Y la historia empieza a añadir valor emocional, que es donde está mucho
pero a mí lo de la colonia me termina de cuadrar porque igual huele a Chanel, huele únicamente a eso. Pero, tío, el agua es que la hemos cogido en un centro, bueno, en un supermercado.
Sí, el mismo sitio.
Si me la dices, si me la justificas en una mesa de bar que dices, bueno, pues tengo un agua Bosch, si viene alguien me hace sentir mejor. Pero una Fiji en mi casa, me da igual tener la Fiji que una jarra transparente, que me da totalmente igual.
Porque tú estás pensando, Juan, en una parte de lo que el valor del lujo, dijéramos que tiene dos vertientes. Mira, además a mí la más.
Claro, hombre, Mr. Luxury, hombre. O sea,
la lujosa.
Bueno, claro.
El agua Fiji.
Porque tenemos la de Chanel, si no.
El lujo crea valor, o el lujo le damos valor como consumidor, en términos de, mira, encima la 20 céntimos, ¿qué casualidad va a ser?
Eso no lo esperábamos, es que me parece estaba...
¿Pero qué dices? ¿Qué pasa?
Que tenía el agua con gas o algo así.
El agua con gas, sí, yo creo,
eso
sí.
Eso por la mesa, pero bueno, estamos bien. Voy a ver si encuentro un algo para poder limpiar esto.
Hazlo con mi camiseta.
Claro,
poner esto. No, con esa, que se la tengo que echar a lavar. Hazlo con esa.
Venga, bueno, chicos. Ahora ya está.
¿Estamos?
Suelto resuelto.
Es que lo bueno de tener un plan es que pasa que haya pasado una cosa distinta.
Esto sí que es lujo.
Estábamos
haciendo una tertulia en una casa y de repente a las 8 de la tarde, ¡pum!, tabican toda la casa. Entonces empieza a sonar...
Una persiana.
Un susto nos metió, vamos.
Y ahí, bueno, pues ya está. Oye, asunto...
Bueno, continúa,
no ha sido grave. No ha sido grave. Hemos tirado la más barata.
Yo, César, lo que te quiero preguntar es ¿qué efecto causa en mi cabeza que yo vaya a comprar una Fiji sabiendo que es agua?
Súper.
Y esa de marca blanca sé que es agua también.
Vale. Primero, el lujo es subjetivo. A lo mejor en la tuya no, en otra persona no, sí. Y de hecho es subjetivo y cambia con la edad, por ejemplo. Porque el lujo atiende a los sueños de las personas y a los deseos de las personas. Y tus deseos hoy no son lo mismo que de 35 años. Entonces, a lo mejor que a ti no te diga nada, hay otra persona que sí. Y el lujo, otra cosa que tiene, es que no es para todos.
Claro.
O sea, el lujo no es para todos. Y de hecho, al revés, si todos compraran lujo, dejaría de serlo. Eso es lo primero. Pero luego, ¿a qué puede? Hay dos necesidades básicas que tiene lujo, dos funciones básicas. Uno es el lujo para mí mismo. No importa que los demás me vean, tú dices, el agua Fiji, estoy en mi casa. Bueno, no importa que te vean, pero tú compras los valores de esta marca. Te gusta la historia que hay detrás, que viene en un iceberg de Islandia, el agua Bos, o esta Fiji que viene de las islas de un manantial acuífero que nunca ha sido tocado por el hombre. O sea, la historia esa a ti te emociona. Tú conectas con esa historia. Entonces, a ti te da igual que te vean. Entonces, el lujo es para sí mismo. Ese es el lujo para ti mismo. Es estar en un spa y aunque nadie te vea, tienes un momento de por qué yo lo valgo. Y luego hay otro lujo, otra necesidad que atiende el lujo, que es el lujo como estado social, como estatus social, que te da estado social. Entonces, es tener el agua Bos en un bar y que la gente te vea y diga, wow, este Juan la toca.
Lo que comunica.
Es un hombre exitoso. Está manejando, o es un hombre con clase.
Claro.
Entonces, tiene las dos vertientes. Y normalmente siempre es mixto un poquito de cada cosa. Entonces, hay que entender muy bien también, cuando comercializas un producto de lujo, que hay gente que lo quiere porque yo lo valgo, porque me merezco este momento, que, por cierto, el lujo ha crecido en buena parte por eso. Porque la gente necesita momentos de por qué yo lo valgo. Sí, por eso el lujo incluso se vende en época de crisis. ¿Cómo se puede vender en época de crisis? No. Porque estoy con el agua aquí y de vez en cuando saco la nariz para respirar. Y me doy un momento de por qué yo lo valgo. Me compro esta agua, me compro este tal, o me alquilo un coche de lujo un día, aunque sea, para un capricho. Y luego está la vertiente social.
¿Es verdad que los bolsos de Louis Vuitton no los compra una persona con poder adquisitivo, sino una persona de clase media que quiere comunicar que le va bien?
Eso es. Bueno, de nuevo, o sea, hay las dos vertientes, el dos tipos de consumidor, y a veces un consumidor mixto, que lo hace para sí mismo y para show off de alguna manera. Piensa también que las marcas de lujo son muy inteligentes. Louis Vuitton, por ejemplo, cuanto más logo veas, más lo está utilizando la gente que quiere hacer el show off, lo que tú dices.
Total.
Y ahí está la logomanía. Entonces, alguien que accede a un poder adquisitivo que le permite tener un Louis Vuitton, normalmente va a entrar por el logo grande, porque necesita ese rol que decíamos con Juan de necesito mostrar al mundo que soy exitoso. Claro. Louis Vuitton, por cierto, tuvo un problema de masificación en Japón en los años 80, y es porque las mujeres no solían trabajar, empezaron a trabajar, las office ladies les llamaban, empezaron a ir a la oficina y tenían que gritar al mundo que habían conseguido conquistar el mercado laboral. ¿Qué hacían con los tres primeros sueldos? Comprarse un Louis Vuitton.
Madre mía.
¿Cómo se lo compraban? Con logo.
¿Pero eso es un problema?
Bueno, para la marca sí. Para ellas era una manera de demostrar que habían tenido éxito. Ves cómo al final hay una función siempre psicológica.
Claro.
No estamos hablando de el bolso de Louis Vuitton vale más porque cabe
igual,
más cosas.
Les debo el bolso. Si es que
vale igual. Estoy gritando al mundo, soy una mujer hecha a mí misma. Total. Que ya he conseguido trabajar. Entonces, ¿por qué es un problema para la marca? La masificación es al lujo lo que la kriptonita a Superman. Cuanto más masificación, más debilitas la marca.
Claro.
El lujo, por definición, ¿no? Una de las funciones es marcar estatus. Entonces, ¿qué estatus marca si todo el mundo está llevando el mismo bolso? Tú te compras un Ferrari y eres el único de la organización que lo tiene.
Claro.
Entonces, ¡wow! He gastado $300,000 un Ferrari, ahí está en la puerta. Mañana se lo compra el vecino de enfrente. Empiezas a pensar que igual te ha salido un poco caro el Ferrari, porque ya empieza a tenerlo la gente el Ferrari y no es tan exclusivo. Sí. Se lo compra el vecino al lado, se acabó, no quiero el Ferrari, vamos a venderlo segunda mano. Esto no es exclusivo nunca más. Entonces, fíjate que eso es muy fascinante, si hay gente de marketing que no está escuchando o gente que hace de emprendimiento, muchas de las reglas de juego que utiliza el marketing de lujo son contrarias al masivo. En el consumo masivo, el marketing de consumo masivo, siempre pensamos a que si hay 10 personas, quiero que las 10 consuman mi producto. Al lujo no le interesa. En el momento en que las 10 consumen tu producto, pierde valor, pierde aspiracionalidad. Entonces, ¿qué hace Ferrari? Si en esa organización hay 10 personas y una tiene Ferrari y lanzan un segundo modelo de Ferrari, en lugar de vendérselo al vecino, lo van a llamar al mismo que ya lo tiene el primero. Y van a decir, ¿te interesa comprar un segundo Ferrari? Porque así venden dos Ferraris, pero no se produce masificación vía verlo en todos los sitios.
Entonces, la forma que tienen de escalar como negocio y de vender más es... claro, porque si, es que claro, si lo estaba pensando antes, yo estuve en Miami y había un problema de que yo veía demasiados Urus.
Okay.
Y entonces estuve sacando información y era porque el Urus era el único coche dentro de los de lujo que se permitía meter como gasto de empresa porque era un coche de 4 plazas en vez de 2 y los empresarios de ahí decían, vale, pues ya que hago, me meto un paquete de pasta, me lo gasto aquí y me lo puedo grabar. Entonces, es verdad que había un problema y lo que tú decías, la percepción mía respecto al Lamborghini Urus,
claro,
era mucho menor, porque digo, tío, es que lo estoy viendo en cada calle, estoy viendo un Lamborghini Urus. Claro. Ya no es, ya, o sea, es como quien tiene un Porsche ahora, ¿no? Que también pasa un poco parecido con Porsche.
Y un día que te quieras dar un homenaje y quieras sentirte único, o sea, las marcas lo decíamos antes, ¿verdad? No es lo que hacen, sino cómo me hacen sentir. Exacto. Entonces, cómo me hacen sentir, un parte es sentirme único. Y eso sentir es único o lo más único posible. Efectivamente, te compras ese coche y lo lleva a todos. Ahí me dijeron, César, un Lexus tal y cual. Digo, no sé, es que el Lexus es el coche que llevan los taxistas en Dubái. Tal cual.
Tal cual.
Entonces, a mí lo siento, tú has estado en Dubái también, ¿no? O sea, lo siento, pero a mí Lexus no me puede inspirar mucho lujo. Es porque verdad. Es el que llevan los taxistas. Yo me acuerdo cuando yo era un poco más joven y viajaba por Alemania, el coche de los taxistas alemanes era un Mercedes. Tú cuando en España me decían, no, el coche super high-end es el Mercedes. Digo, no sé, es que en Alemania los taxistas, lo mismo. Entonces, la masificación afecta negativamente a lo que le llamamos nosotros la dream equation, la ecuación del sueño.
Vale.
O sea, adquirir un producto así es un sueño para ti, es un sueño que quieres alcanzar.
Total.
Sí. Lo ves en todos los sitios, has perdido la ecuación de valor.
Eso es.
Entonces, bueno, al final es eso, ¿no?
Funciona. Yo leí en un libro hace poco que decía, la gente compra lo que no tiene, lo que otros tienen y lo que casi nadie puede conseguir. Entonces, a esta última parte también, lo que hemos hablado antes, tío, yo no sé si es porque ahora me fijo más en los relojes o lo que sea, pero sí, yo veo muchos Rolex.
Sí.
Y encima veo los mismos modelos. Este que sí, tiene el dial como negro o sí, de colorines.
Sí, sí. El submarino
o
el...
Sí, sí, no me sé los modelos, que sé que valen un pastizal, tío, pero los veo demasiado. ¿Es verdad que se están masificando también?
Sí, de alguna manera sí. De hecho, ahora hay una escasez brutal en Rolex, pero es verdad que es un reloj que hace millones de unidades al año. Entonces, mucha gente lo acusa de no ser excesivamente lujoso de alguna manera. Tú tienes una parte de percepción selectiva, probablemente lo vas buscando y al final encuentras lo que vas buscando. O sea, te vas a comprar, a todos les ha pasado, ¿no? Te vas a comprar un coche rojo, y de repente todos los coches son rojos. Vas a llamar a tu hija Claudia, como la llamé yo, y de repente todas las hijas que conoces se llaman Claudia. Así, se lo creo todo el mundo lo mismo. Se llama percepción selectiva. Entonces tú al final terminas viendo lo que tu cabeza va buscando.
Sí.
Por eso los gurús de quieres éxito, visualiza el éxito. Claro. Al final es lo mismo, ¿no? Pero hay otra parte que efectivamente, Rolex se le está acusando ahora de ser excesivamente masivo. Pero es que algo que tenemos que tener en la cabeza, el lujo tiene niveles, ¿no? Antes me habéis puesto muy bien ahí 3 o 4 botellas. Me habéis puesto la botella de, dijéramos, el primer precio, que es la que hace el distribuidor, Evian, que por cierto yo la vendía, yo fui director comercial de Evian, sí. Habéis puesto Fiji y hemos dicho, bueno, pues igual pasa con los coches o con los relojes. Hay diferentes niveles de premiumness. ¿De qué depende? De cuán radical eres en la forma de construir el lujo. Decimos, el lujo, cuanto menos masivo, mejor. Pues, no sé, pues Jacob & Co., que es una marca de relojes, es así hiper exclusiva, que empiezan por 200, 300 mil dólares para arriba. Pues hay modelos para los que ha hecho uno.
Claro.
Tiene un Chiron en antracita verde.
Lo vimos en Japón.
Lo vimos en Japón, sí. Que ha hecho, por ejemplo, uno en verde, que ha hecho una unidad. Está en Dubái, por cierto. Yo me la probé, la podéis ver en mi página
tenía?
Web. 1,7 millones de dólares.
Por ejemplo, ¿no?
¿Estás hablando del reloj o del coche?
Sí, un reloj. Valía más que el coche.
Era un reloj especial.
Es buen punto porque valía más el reloj que el coche. Y dice, perdona, de nuevo, os acordé de la funcionalidad. Y este es ejemplo brutal.
Sin sentido Dubái.
Para ver... Sí, sentido Dubái, pero fijaros que la locura que es el mundo del lujo si no lo ves con los ojos adecuados.
Claro.
O sea, ¿cómo puedo ver más un reloj que un coche de la misma marca? Ese es el Guati Chiron, la misma marca. Cuando un reloj, la funcionalidad es darte la hora. Pero es que la funcionalidad es lo que menos me importa. Es único, tiene una historia detrás, tiene entretenimiento. Le pulsabas al reloj, ¿te acuerdas?
Sí, se encendía el motor. El era de 8 cilindros,
¿no? El motor de 6 cilindros lo llevaba adentro. El 15 cilindros lo veía adentro del reloj. Es el único del mundo. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando te pones un reloj y dices, solamente lo llevo yo en el mundo? Entonces, todas esas sensaciones valen mucho más que verla ahora o no. O sea, la funcionalidad no es la manera... ¿Es de crear valor? Sí. Pero tú con mejores funcionalidades... Un exprimidor que es manual, le pones funcionalidades, lo haces automático, efectivamente te gane más valor.
Claro.
Pero si le quieres explotar el valor extremo, tienes que jugar
con
lo intangible, claro, con las emociones, con la psicología.
Ahora seguimos desarrollando las características, las claves, que hablamos de storytelling, hablamos de todo esto. Pero antes yo creo que la gente hay que ponerla en contexto de quién tenemos delante. Yo le llamo Mr. Luxury porque me encanta ese nombre. Cuando me lo dijiste, me dijiste, me voy a llamar Mr. Luxury. Digo, para adelante, me encanta. Pero bueno, eres César Val. De hecho, Val es valor añadido del lujo.
Bueno, sí.
¿Pero te apellidas así o no?
Me apellido así.
Ah, vale, porque aquí en Zaragoza hay gente que se apellida Val. Sí, sí.
Me apellido así, tal cual, en Zaragoza. Me han ponido a veces el Vals. No, es Val, V-A-L. Sí, sí, Val. valor añadido del lujo, tal cual. Lujo. Eso es.
Y bueno, tú tienes un recorrido que es brutal, César, porque tú ahora mismo estás en un entorno muy parecido al nuestro, digital, o más de charlas, más accesible, digamos, sí. Pero tú, tío, hasta hace 5 años no sabías lo que era Instagram. Es decir, tú estabas metido en, sí. en lo que es el barro del lujo. Sí. Eso es lo que yo quiero contar. ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional? ¿Cómo ha sido tu contacto con el lujo en tu carrera profesional? Está hasta bueno. llegar al punto en el que estás ahora, que estás viviendo en Dubái, que te dedicas a hacer consultorías a las mejores empresas del mundo, simplemente con ese objetivo, con el objetivo de, oye, César, mi producto vale 10 euros, ¿cómo consigo que valga 30?
Tal cual.
Sin que la gente deje de comprar y sin que la Eso gente es. Le parezca que somos unos careros, ¿no?
Eso es, siendo que el precio es justo. Porque al final no es un precio caro claro. o barato, es un precio la justo percepción. Y justo. ¿Cómo hago que sea alto y justo?
Claro.
La clave. Pero la gente dice, es caro, es barato. No, caro o barato no, es justo e injusto.
Claro.
Tan justo es el 20 céntimos como el 75 euros.
Eso es.
Porque la gente los compra los dos. Por lo tanto, justicia hay. Otra cosa es que sea tu mercado o no y que hayas transmitido valor. Mira, yo empecé siempre en el mundo corporativo, como tú dices. O sea, llevo 3 años solo como emprendedor. Como se dice ahora, ¿no? Company of One, que al final eres un emprendedor. Pero bueno,
Company of One.
Se va el company, pues yo soy una Company of One ahora mismo. Me dicen los clientes, además, en los proyectos grandes. Dice, pero usted, César Val, ¿tiene usted equipo? Digo, no, yo como Tom Cruise. Dame el proyecto y yo me monto el equipo. O sea, depende. Si necesito un negrito experto en informática o una rubia que sí, sabe karate. Digo, yo me lo monto, depende del proyecto. Porque otra cosa que hemos visto antes, el lujo toca todas las categorías. Yo soy experto en el modelo de creación de valor del lujo, pero no en todas las categorías. Entonces, depende de la categoría, a veces necesito ayudarme de expertos. Pero bueno, Company of One, desde hace 3 años. Entonces, antes, pues casi 26 años de mundo corporativo.
Flipas,
yo estudié empresariales, estudié un par de másters en IES, en ESADE, he sido muy afortunado, he tenido oportunidad de estudiar bien, he estudiado en Harvard también, o sea, bueno. Cuando mi hija de 17 años me dice, estoy cansada de estudiar, digo, pues espérate, que tu padre aún sigue. Y de esos 26 años, la gran fortuna que he tenido ha sido que los primeros 10 trabajé en mercado de gran consumo. Y por eso os decía Evian, fui director comercial de Evian unos cuantos años en España. Y después pasé de la alimentación, trabajé en Evian, trabajé en Danone, en Barcelona. Y después de ahí de la alimentación entré en la no alimentación, en categorías de consumo masivo. Tipo el 3M. Yo fui quien introduje como director comercial el 3M en España.
Flipa.
Entonces, categorías de gran consumo, pero ahí poco a poco empecé a tocar fragancias. Y vale. bueno, como me hacía mucha ilusión, vio la compañía que tenía, dijéramos, la sensibilidad para vender lujo, porque hay que tener mucha psicología para vender lujo. Lo he visto antes. Si todo es emocional, todo tiene que ver con la mente, mucho más que con la funcionalidad del producto. Bueno, parece que este chico tiene sensibilidad hacia todo ese tipo de valor creado a través de los intangibles. Y me empezaron a dar ya marcas, dijéramos, de más valor, ¿no? Pues Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci, poquito a poco Valentino, Prada. Entonces, estoy trabajando durante 8 años gestionando estas marcas para la parte de belleza. Tenían también la parte de moda. Y luego ya, pues, levanté la mano, les dije que me hacía ilusión irme a Dubái y me fui de director general de todas estas marcas. Spooch, que es uno de los grupos líderes en el mundo en belleza y en lujo. Y tenía una sociedad montada con el número uno del lujo en Oriente Medio.
Brutal.
Y me fui director general, gestionando los 14 países de Oriente Medio, empezando por Egipto hasta Irán, toda la parte del Golfo Pérsico y los países del Levant, que se llaman, que es Líbano, Siria, toda esta aquella parte. Entonces, he estado durante 7 años como director general en Oriente Medio para todas estas marcas. Pues Valentino, Prada, Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier. Y ya en el 2020, con la pandemia, me iba a director general a Canadá y se cruzó la pandemia, aquel puesto se canceló y nos encontramos en un momento en el que no había ningún puesto realmente que me encajara a nivel profesional más personal. Y es cuando decidí emprender.
Muy bien.
Y me lancé. Y me lancé. Y me quedé en Dubái. Porque Dubái es verdad que en ese momento de pandemia estaba mucho mejor que España. Y al final, Dubái es la meca del lujo, pasan muchas cosas allí. Entonces pensé que yo podía aportar mucho más valor al mundo, pero desde Dubái.
Eso es.
Por eso me quedé allí en Dubái.
De todas estas marcas con las que estás trabajando, ¿cuál es la que más te ha impactado? Por lo que sea que fuera, por la calidad del producto,
sí.
por el público que le compran.
Me gusta mucho la historia de una marca de fragancias que se llama Penhaligon's. Entonces, una marca muy bonita, porque tiene un toque de sentido del humor inglés. Y a su vez una marca clásica que fue seleccionada por los reyes allí para llevarla y demás. Es la fragancia que llevaba Winston Churchill, por ejemplo, una de las fragancias de limón que tiene de sabor así como cítricas, lo utilizaba Winston Churchill. Es una marca que unos valores que me gustan mucho. Y de los proyectos más bonitos que he hecho ha sido el de Carolina Herrera en Oriente Medio, porque Carolina Herrera hicimos un ejercicio muy parecido a lo que estamos comentando ahora. Es una marca que depende de los países, es más o menos lujo. En España a lo mejor se le considera un poquito más lujo, pero más premium que alto lujo. No está al nivel de Chanel, no está al nivel de... Pero, por ejemplo, en Oriente Medio, que tienes que ser muy lujo para sobresalir, porque todo es relativo. Lo que decíamos antes, el Lexus allí lo llevan los taxistas. Entonces, ¿cómo hago para ser lujo? Entonces, tuve la fortuna de liderar el proceso de darle más valor a Carolina Herrera. Entonces, lanzamos una colección privada. Es CH Confidential, que hoy se está vendiendo en las tiendas. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a aplicar la fórmula del lujo, de la que hemos empezado a hablar antes, para ver cómo lanzamos un producto dentro de Carolina Herrera que sea mucho más lujoso. Y ese proyecto lo disfruté muchísimo. Hicimos menos distribución, lo que decíamos antes, menos distribuida, en menos puertas para que no sea masiva. Luego, cuando creamos valor, subimos el precio, lo multiplicamos por 10. Es decir, fue un proyecto
muy bonito. Explica un lanzamiento de un perfume así, porque estamos acostumbrados a lanzamientos de infoproductos, pero esto seguro que es mucho más diferente. Los carteles que utilizáis en el autobús, que hace poco hablábamos con Sergio de odio.
Marquesinas de autobuses, todo. O sea, es un marketing muy distinto. ¿Cómo se lanza un producto de lujo?
De nuevo, la funcionalidad es todo, es muy bonito. Me hablas de perfumes, Juan, es muy bonito porque es como crear una melodía, una canción. El perfumista se le llama nariz, se llama así, nose, es una profesión.
Anda.
Entonces ellos distinguen cientos de diferentes aromas, ¿no? Entonces cada nota que se llama, fíjate que se llama como en música, es una nota aromática. Entonces ellos, primero es qué espíritu va a tener el perfume, entonces haya alguien que fabrica la funcionalidad y es que huela, que tenga permanencia o no. Y luego está toda la parte que, fijaros lo que decíamos, es la que realmente añade el valor extremo, porque un perfume puede ser muy bueno, pero ¿cómo lo haces un perfume de lujo con los intangibles? Entonces, ¿cómo creas aspiracionalidad? Entonces, luego está en paralelo toda la campaña de crear el storytelling del perfume. Entonces, el storytelling del perfume depende. Si es una marca que ya existe, pues tira del storytelling que ya está creado, pero es una marca nueva, tienes que crear tu historia. Por ejemplo, en perfumería es muy importante el lugar de origen, en perfumería de lujo. Hay una región muy pequeñita en la Provenza francesa que se llama un pueblito que se llama Grasse, que dicen que es la capital mundial del perfume. Pues es muy importante que tu perfume sea de Grasse, porque ya la gente le añade, dijéramos, todo el aroma de exclusividad y demás. Si piensas en cuero, ¿verdad? Enseguida nos lleva a todos la mente a Italia. Si piensas en lujo, te vas la mente a Francia. Os decíamos antes, qué diferente es crear en lujo que crear en gran consumo. En gran consumo, como tiene que vender muchas unidades, mucho volumen, porque necesitan precios bajos, y los precios bajos lo necesitas vendiendo muchas unidades, deslocalizan, fabrican ahí donde más barato es. Pero lujo, como el storytelling es más importante que el coste, prefiero fabricar en Grasse y decir que vengo de la capital del perfume. Entonces, en la parte de fabricación se tienen en cuenta aspectos que van luego a la parte de la historia del producto. Tengo un amigo que ha lanzado hace poquito un producto de lujo y se tengo que lanzarlo fabricando en Grasse. Tengo que fabricar en esa zona de Francia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego la comunicación. Entonces, la comunicación, que me preguntabais, marquesinas, tal y cual. Es muy interesante porque el lujo tiene muchos parecidos con el arte.
Cierto.
Entonces, tú si piensas en lujo, ¿qué atributos tiene el lujo? Casi, casi piensas en los que tiene el arte y son los mismos. Cada obra de arte es única. Antes decíamos ser no masivo. Lo menos masivo que hay es ser único. O sea, solo tú. Ser el único reloj de Jacob & Co. que ha hecho con un motor dentro. Eres único. Las obras de arte, por definición, son todas únicas. Tiene una historia detrás, siempre la tiene. ¿Y qué historias se valorizan? Las que realmente te tocan el alma. Van Gogh, ¿cuánto vale un cuadro de Van Gogh? Porque es un hombre atormentado que se cortó la oreja que no vendió ni un cuadro en vida.
¡Fua!
Esa historia es brutal. Entonces, claro, los cuadros ahora valen miles de millones porque la historia es brutal.
Si lo hubiera sabido, ¿verdad?
Pobrecito. Se fue. Entonces, toda esa historia es la que construyes. Entonces, ¿cómo haces? Artificando la comunicación.
Vale.
Entonces, ¿qué significa artificar la comunicación? Sacarla de lo cotidiano. El arte no es cotidiano o no es arte. Por eso están los museos. Entonces, ¿cómo lo saco de ahí? Pues, por ejemplo, Coca-Cola. Tú miras un anuncio de Coca-Cola, producto masivo, súper exitoso. Y siempre ves sonrisas. Siempre sonríen los modelos. ¿Por qué? Porque es cotidiano, es familiar. Siempre se dice que la sonrisa es la distancia más corta entre las personas. Entonces tú, para ser familiar, Coca-Cola quiere vender a todos, en todo momento, como ya desayuno, merienda y cena. Entonces tengo que ser muy familiar. Pongo sonrisas. Te vas al lujo y no vas a ver sonrisas. Normalmente vas a ver caras serias. ¿Por qué son caras serias? Porque no puedo ser familiar. Tengo que ser aspiracional. Entonces, primero quita las sonrisas. Decimos en lujo, cada centímetro de sonrisa te baja un 3% el precio. Entonces, hostia, fuera sonrisas, al no sonreír es como más aspiracional, ¿no? Es como... Te levanta un poco la aspiracionalidad de alguna manera.
Incluso ni te miran los modelos. Te miran
a veces ni te miran.
Como diciendo, eres inferior a mí.
¿Sabes? Crean ese halo de aspiracionalidad. Tú quieres ser como ellos. Quieres capturar esa esencia de seducción altiva que tienen ellos. Pero ellos para eso, para seducirte, no pueden ser como tu amigo, ¿no? De alguna manera.
Pero tío, lo EVE, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Están haciendo una campaña masiva en Madrid con Úrsula Corbelló, creo que se llama.
Sí.
Que es la de Tokio, la de la Casa de Papel. Sí. O sea, lo hablaba con Juan, digo, nosotros que estamos en el marketing, nuestro marketing es muy métrico, muy, muy informático, muy de tener un Excel y decir, vale, me ha costado un euro el potencial cliente, luego le he vendido 50, entonces como todo muy medido. Pero, ¿cómo se mide desde dentro el marketing del lujo? ¿Realmente traquean la rentabilidad de poner marquesinas o poner detrás del culo del autobús o ponerlo en la Gran Vía? Es decir, ¿cómo traquean qué rentabilidad está teniendo esas campañas y si han sido un éxito o un fracaso?
Vale, es muy buen punto este. Traquean, pero no necesariamente con las mismas métricas, porque la dimensión temporal es diferente. En gran consumo se habla de best sellers, ¿verdad? ¿Os acordáis que además, de hecho, ¿no? Si vais a Fnac, a un sitio que vayáis, a veces para ver qué vas a comprar, ellos para facilitarte la compra te ponen los best sellers, los mejores vendidos.
Sí, total.
Entonces, mira, no sé qué regalar, el top 1, así no fallo, ¿no? En lujo no hablamos de best sellers, hablamos de long sellers. Queremos crear, de alguna manera, clásicos.
Es verdad.
Entonces, crear un clásico lleva mucho tiempo. Si tú te miras al corto plazo, el retorno, a lo mejor es malo, pero es que estás construyendo en el largo plazo. Entonces, se mide más, de nuevo, por la psicología. ¿Qué impacto ha creado? ¿Qué sensaciones ha creado? Entonces, hacen muchos estudios sociológicos de ver cómo ha impactado, ¿no? De alguna manera. Entonces, el retorno de la inversión se mira, pero de otra manera. Entonces, no es tan importante ese impacto al corto plazo. Entonces, claro que hay retornos de estos, pero es diferente. En el lujo se construye con la idea de crear clásicos. Y eso es un poco la idea. Entonces, es diferente.
¿Y es interesante sacar a un famoso o no es interesante sacar a un famoso?
Buen punto. La marca siempre es la jefa. La marca siempre es la jefa. Entonces, el famoso se supedita a la marca.
Vale.
Yo, por ejemplo, vendía, una de las fragancias que vendí en España, y tuve la suerte de conocerlo gracias a eso, es la fragancia de Antonio Banderas. Antonio Banderas, fragancias que aún se venden. Entonces, claro, si Antonio Banderas le daba un jamacuco, quiero decir, dejaba de ser un referente, porque él siempre tiene unos valores brutales, Antonio Banderas, como seductor, pero como persona, siempre ha tenido causas humanitarias, o sea, es un ejemplo de persona. Con lo cual, tu marca está bien cuidada. Pero si realmente a él le pasaba algo, mi marca de Antonio Banderas iba al garete, dejaba de existir. Entonces, cuanto más masivo eres, más dependes del personaje. Cuanto más lujoso eres, menos dependes del personaje. Entonces, de alguna manera, cuando las marcas de lujo utilizan personajes, los utilizan como usuarios. O sea, les interesa, ahora mismo Messi, por ejemplo, ha hecho la campaña con Louis Vuitton. Bueno, le interesa a Louis Vuitton mostrar que Messi es un usuario de sus maletas o de sus bolsas de viaje o sus... Pero no depende de Messi. Si mañana Messi desaparece, la marca sigue existiendo. Entonces, es mucho menos importante el personaje para la marca de lujo. Nosotros decimos que si, de hecho, una marca de lujo tiene que pagar a un personaje para que la publicite, es que la marca de lujo no tiene mucho poder. Casi al revés. Casi el personaje tiene que pedir permiso a la marca para utilizarla. Entonces es diferente el approach, fíjate.
César, ¿puedes quitarte la botella de la mesa? Lo digo porque
sí.
Y para los reels se te verá siempre una botella de plástico claro. En el frente.
Perfecto.
Simplemente.
O sea, había una campaña de Louis Vuitton, ¿verdad? Que hicieron Cristiano Ronaldo y Messi.
Sí.
¿Cómo fue eso? Porque fue un poco raro. Primero anunciaron como que se habían juntado.
Sí. El backstage fue que nunca estuvieron juntos. Entonces pusieron una partida de ajedrez, que de hecho antes decíamos el storytelling, ¿no? Y los detalles. El lujo, el storytelling se construye con una multitud de pequeños detalles perfectos todos. Pusieron una partida de ajedrez, una simulación, que de hecho no recuerdo de qué año, pero simulaba un movimiento real de una partida que se hizo. Hostia. Hubo una partida de ajedrez entre dos campeones del mundo que acabó en tablas.
Hostia.
Entonces, para no ofender a ninguno de los dos, porque los dos tenían el ego como lo tienen, alguno dirá, el Cristiano Ronaldo es más grande, pero bueno, van bien servidos de ego los dos. Lo que hicieron fue simular una partida de ajedrez real en un movimiento en el que el siguiente movimiento acabó en tablas. Pusieron esa, trajeron a Cristiano Ronaldo, hicieron la foto de él, se lo llevaron, trajeron a Messi, hicieron la foto de él y luego lo montaron, la fotografía, simulando que eran los dos grandes monstruos en ese momento, en una partida que tenía tanto que ver con el fútbol físico como el desarrollo mental y con la partida que sabíamos lo que sabíamos, lo que estaba detrás, que acababa en tablas. Esa fue la historia detrás. El lujo, todos los detalles se miden.
Si tuviéramos que decir cinco características o cinco claves que definen a un producto tuyo, por ejemplo, que sacas para que se convierta en lujo, vale. ¿Qué cinco características tiene que tener mi producto para que funcione dentro del lujo? Es decir,
perfecto.
O sea, ya sabes.
Sí, no está muy bueno. Mira, lo primero, tienes que apuntar un deseo y no una necesidad.
¿Vale?
Lo primero. Entonces, el propósito. Coco Chanel, antes hablábamos de ella, ¿no? Coco Chanel apuntó que el lujo es una necesidad que empieza cuando acaba la necesidad. Entonces, si estás haciendo un agua para quitar la sed, prepárate para venderla a 20 céntimos. Nada, si estás vendiendo un agua con una historia de que viene de los manantiales, del hielo antártico que no ha sido tocado durante 500 años, es muy probable que lo puedas vender a 4 euros.
Es una necesidad que acaba cuando empieza la primera necesidad. Es muy buena frase esa.
Eso es. El lujo es una necesidad que empieza cuando acaba la necesidad.
Literal, es literal eso.
Las necesidades humanas básicas, ¿cuáles son? Las mismas que los seres vivos. Hostia. Comer, dormir y procrear. Si comes, duermes y procreas, la especie sigue subsistiendo. Ya se ha garantizado. A partir de ahí, todo lo que venga ya son necesidades superiores. Oye, el sentirme querido, el sentirme respetado. Antes decíamos, ¿no? El tener un producto que me dé cierto estatus. Es una necesidad humana. Si he trabajado duro, ¿por qué no voy a permitir el lujo de tener este bolso o darme este spa? Pero eso no necesitas para sobrevivir. Entonces, cuando tienes cubiertas las necesidades de supervivencia, el ser humano, gracias a Dios, y no existiríamos como especie, tiene otras necesidades más espirituales, más de reconocimiento, de autoestima. Pues, volviendo al punto que me preguntabas, lo primero, apunta a deseos humanos, no a necesidades. Entonces, busca necesidades. ¿Por qué el Ferrari se vende a $300,000? Pensemos en las funcionalidades, ¿no? Un coche que solo cabe en dos personas. Maletero va bien justito, por decir que no tiene. Gasolina le cabe poca y la poca que le cabe la gasta rápido. O sea, funcionalmente un Ferrari es un desastre. Es un desastre. Y se va a vender $300,000. ¿Qué necesidad? Transportarse, ¿no? Para transportarte con un coche, un Dacia, ya te transporta de un sitio a otro. Es el deseo de sentir parte de una comunidad especial, única. Se venden 8.000 Ferraris al año. Hay 23 millones de ricos. Yo me siento especial llevando un Ferrari. Además, Ferrari me invita a ver la fábrica de Maranello. ¿Veis un poco por dónde voy? Entonces, primero, olvídate las necesidades, apunta a deseos, de alguna manera. Alguien que no esté escuchando dirá ya, pero ¿cómo lo hago yo que soy un formador, que soy un coach? ¿Dónde apunto a deseos? Bueno, transforma tu lenguaje. ¿Tú estás vendiendo como coach horas de tutoría o vendes transformaciones humanas? ¿Vendes que empiezas a formar a alguien y lo conviertes en una persona diferente? Porque ¿quién no tiene el sueño de convertirse en su mejor versión? Entonces, a veces no solamente es donde apuntas, es cómo cuentas tu historia. Entonces, apunta al deseo. Porque ¿cuánto estás dispuesto a pagar por 5 horas de tutoría y cuánto estás dispuesto a pagar por convertirte en tu mejor versión? Aquí pago el doble que por esto. Vale, pues estás apuntando un deseo, no necesidad. ¿Lo veis un poquito?
Perfectamente.
Súper. Entonces, primero, apuntar al deseo. Me has pedido 4 o 5. La primera.
Pedido 5. A ver si
la segunda, selecciona muy bien tu público objetivo, porque no vas a vender para todos. Si vendes para todos, dejar de ser de lujo, dejar de tener valor, aspiracionalidad. Total. Entonces, tan importante es decidir a quién vendes como a quién no vendes.
Qué bueno.
Entonces, hay que decir a algunos que no. Si les ha dicho a todos que sí, es que no es un puto de lujo. Ya está, no te des más vueltas. Es más, idealmente hay que dejar cierta demanda insatisfecha. Tienen que quedarse 4, 5, 10, depende del lujo o que quieras ser, que se han quedado fuera de lo que tú vendes, aun teniendo dinero para comprarlo y queriendo comprarlo. Se han quedado fuera. Entonces, lo has hecho perfecto. Entonces, tienes que elegir a quién es tu público objetivo. Ese público objetivo lo vas a enamorar. Entonces, ¿cuál es el público objetivo de Ferrari? Los que aman la Fórmula 1. ¿Hay alguno que puede tener un Ferrari y no amar la Fórmula 1? Puede haberlo, pero a ese no le hablo yo. Ese me comprará, si me compra, pero no. Entonces, tienes que decidir a quién le hablas. Y tienes que ser radicalmente restrictivo. Siguiente paso.
Es difícil lo anterior, ¿eh? Porque
mucho.
Te pones un techo también tú de facturación tú mismo, ¿no?
Totalmente. Si queréis, espero no perder el hilo de las terceros, pero es que lo que ha preguntado Juan es buenísimo.
Es buenísimo, sí.
Ejemplo, ¿vale? Porque yo creo que nos ayuda mucho a ponerle contexto a los ejemplos. Nike es muy interesante, tiene un romance con Dior. Es fascinante en el mundo del lujo esos romances, ¿no? Entre a lo Titanic, entre la primera clase y la clase D. Entonces, hay muchos ejemplos ahora, ¿no? Adidas lo ha hecho con Gucci, On lo ha hecho con Loewe. Pues un ejemplo maravilloso, dices tú, pero es muy difícil renunciar, sí, es muy difícil renunciar. Dior se pone en contacto con Nike, o Nike con Dior, y dice, mira, tengo que celebrar el lanzamiento de mis Air Jordan. ¿Por qué no hacemos unas Air Jordan juntos? Y dice Dior, perfecto. Pero aquí mando yo. ¿Os acordáis? La marca de lujo es el jefe. No mandas tú, mando yo. Me encanta, porque gente dirá, ¿pero qué le interesa a Nike? Ah, claro, que eleva la marca gracias a su asociación con Dior. Claro. ¿Pero qué le interesa a Dior? Porque Dior captura un montón de público joven y le da frescura a la marca. Y añade un atributo interesante que es la performance. Porque Dior es estatus, pero no es performance. Entonces dice, ah, mira, añado performance, añado público joven. No me voy a casar con Nike, yo no me caso, soy de primera clase. Pero voy a tener un romance, como el Titanic. Voy a tener un romance con los de la clase de los obreros, ¿no? Entonces, se juntan. Pero dice, pues las marco yo. Primero, ¿dónde se hace el sneaker? Nike le dice, bueno, yo fabrico donde es más barato, ¿no? En Taiwán, en China, depende. No. Vas con Dior, fabricamos en Francia. Hostia. Y se fabrica en Francia. El origen cuenta. Y el Made in France vale dinero. Te permite subir un valor que luego monetizas vía mayor precio. Por eso el lugar de origen. Fijaros mucho en las fragancias, también sirve para las zapatillas, por ejemplo. Segundo, dice, oye, ¿cuántos fabricamos? Dice Nike, vamos a preguntar a mi comunidad. Es caso real, ¿eh? Entonces dice, vamos a abrir una web. Y en la web preguntamos cuántas, no preguntamos cuánto me compraría. Que la gente se apunte para comprarlas. Precio de la Air Jordan, $200 en ese momento. Esto pasó hace 2 años, ¿eh? Durante la pandemia, $200. ¿A qué precio la pusieron? Las aguas, a 2.000. Pues es la misma Air Jordan, ya. Madre pero mía. Tiene un valor de lujo. Vale, ¿cuántas personas pensaríais que se apuntaron a comprar las Air Jordan hechas junto con Dior a $2.000?
Yo diría que...
300, 400 mil personas.
Sí, yo por ahí. Le iba a decir 500.000.
5 millones de personas. Hostia. 5 millones.
Ya con la tarjeta para pagar 2.000 euros.
Me las compro, 2.000.
Madre mía, mi vida. Eso sí que es una lista de espera, ¿eh?
$2.000 por 5 millones. Tú has dicho, ¿cómo renuncias a...? ¿Cuántos claro. fabricaron? 8.500 pares.
Por eso empezaron a costar 20 y pico mil y una barbaridad así, ¿no?
Tal cual. O sea, las lanzo a 2.000, precio loco, ¿no? El Chanel, el agua 75. Y dice, ¿pero quién le va a comprar unas sneakers a $2.000? 5 millones de personas y la tentación era, dale a la máquina.
Claro.
Fabrica los 5 millones. 5 millones por 2.000 a los números. Joder, de un lanzamiento. Que además fue un lanzamiento que es un one shot, no se ha vuelto a fabricar. Entonces, se vendieron en segundos, las 2.000. Vale. Y ahora tú, Juan, lo has dicho tal cual. Yo las he buscado en Dubái porque ese capricho me lo daría yo. Están entre 15 y 22 mil dólares.
Por eso las he buscado, porque me daría el capricho.
$2.000. $20.000.
Y si hay Dior, en ese momento que ve que hay 5 millones, la escasez de números me parece bien. Se quedan 8.500. Da dale, bastante margen.
Dale.
Pero subir el precio.
Ya que, podría ser una opción.
Ya, eso hubiera sido una cagada. Es decir, si cogen 2.000 euros, hay 5 millones, vale, pues voy a subirlo a 4.000. Sé que ya. No van a ser 5 millones las que van a querer comprar, pero bueno, la facturación la voy a doblar. O eso hubiera sido una cagada porque ya pierdes un poco.
Bueno, una vez que la has lanzado, sí, es difícil. Lo que van a hacer, lo que hacen sistemáticamente, es muy buena pregunta, pero lo que hacen sistemáticamente es la siguiente vez que lancen, ¿a qué precio pensáis que lanzarán?
Al doble.
Al doble.
Claro.
Y a lo mejor dicen, en vez de 8.500 lance 10.000, o no. O dejo 8.000. Entonces, ¿cómo crece el lujo? Porque otra pregunta que puede tener nuestra persona que nos escuchen es, si solo fabricas 8.500, ¿cómo creces?
Claro.
Pues subiendo el precio.
Claro.
Al año siguiente vendo 8.500, es más, igual vendo 8.000, para que haya más tortas todavía, y les vendo a 5.000. Porque sé que tengo 5 millones de personas dispuestas a comprar 2.000. ¿Cuántas de esas pagarían igualmente 4.000? Si ahora, en el mercado de segunda mano, valen 20.
Qué locura.
O sea, lo voy a lanzar entre 2.000 y 20.000. ¿Tú te pones dónde? Entonces, veis cómo el modelo, por eso os decía, ¿no? El modelo de gestión del marketing del gran consumo aquí no sirve. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Evian, cómo subíamos cada año el precio. ¿Cuánto es la inflación? Un 2%. Venga, nosotros que somos más chulos que nadie, subimos el precio un 2,5%. Y con ese medio de margen nos quedamos un poquito más de margen para seguir invirtiendo.
Sí, pero Evian vende un por 200 de lo que... O sea, vende un por 100 de caro.
Es una premium. Es una premium, ahora es lujo.
¿Cómo consigues? ¿Cómo conseguiste tú en Evian, o tu equipo en Evian, subir el precio de 20 céntimos a 2 euros? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, de nuevo.
Por algo tan cotidiano.
Por la comunicación, porque vale. Gestionas la comunicación de una manera que obviamente la elevas. O sea, Evian comunica de manera una gestión muy emocional. Por ejemplo, una cosa que hace Evian, ¿os acordáis que decíamos? El arte siempre tiene puntos en común con el lujo. Evian saca cada año una edición limitada de botellas de Evian hechas con un artista. Las ha hecho, por ejemplo, con diseñadores, Paul Smith, lo ha hecho con Jean-Paul Gaultier, lo ha hecho... Es decir, empieza a jugar con códigos del lujo. Por eso cuando decimos claramente el lujo, si piensas que en tu categoría no hay lujo, es un bloqueo mental. O sea, en agua se puede crear lujo, pero tienes que jugar con los códigos de lujo. Pocas unidades, transmites emociones, tienes incursiones dentro del mundo del arte y estás construyendo valor emocional, valor intangible.
Entonces, íbamos por el segundo punto.
El segundo, que ya has visto, ¿no? O sea, sí.
Brutal.
Tienes que renunciar, brutal. Tanto como que dejó de vender 20 millones de dólares a idea. Pero claro, el valor de las Air Jordan hoy son 20.000, como tú has dicho, pero si lanzan unas nuevas, las lanzarán a 10.000, las venderán todas. Porque los primeros no se sentirán engañados, porque tienen las primeras. Los segundos, aun pagando 10.000, pensarán que la compran bien de precio porque en segunda mano valen 20.000.
Es que encima tienes argumento. O sea, que encima ¿tienes argumento? No, le pierdo.
Tienes argumento. Lo hizo, por cierto, Patek Philippe lo mismo. Patek Philippe descontinuó el reloj que más éxito tenía, lo descontinuó, lo dejó de vender. Se multiplicó por 5 su valor, el mercado secundario, el Nautilus, 5, 7, 11.
¿Y por qué lo dejan de vender si es el mejor vendedor? Es que hay cosas que yo no entiendo.
Sí, pasaremos al tercer punto. ¿Pero sí. por qué? Por lo mismo. O sea, empezaron a ver que el Nautilus 5711 fue el primer reloj de lujo, considerado de lujo, que se hizo en un material no noble, en acero. Hasta entonces los relojes de lujo eran de lujo por los materiales. Pero fijaros, material es funcionalidad. Y alguien dijo, vamos a ver, mi marca, una marca de lujo, se construye mucho más allá de la funcionalidad. Y tuvo la valentía Patek Philippe de lanzar un reloj de lujo a $30,000 en acero. Hoy es normal verlo así. Tú lo has visto, tú mencionabas antes Rolex, tal, pero entonces era como, wow, bueno, se convirtió en un bestseller durante 46, 47 años, hasta el año pasado. Bestseller. Empezó a pensarlo, no seré demasiado masivo. Si es un bestseller, lo tiene todo el mundo. Voy a dejar de fabricarlo. Imaginad que yo, cuando trabajaba en Danone, el Actimel, el de fresa que más se vende. Y mi jefe, oye, el Actimel de fresa lo vendemos mucho, vamos a dejar de fabricarlo. Me echa a la calle. Pero porque ese es el mindset del modelo de gran consumo. Y es verdad, no puedes dejar de fabricarlo. Si vendes mucho Actimel, ¿qué haces? ¿Ampliar fábricas para vender más? Esta gente vendía mucho más Nautilus y dijo, ¿qué hacemos? ¿Fabricamos más? Y dice, no, al revés. Deja de fabricarlo que se convierte en muy masivo. Hostia. $33,000. Dejó de fabricarlo. A la semana siguiente, $120,000 mercado de segunda mano, claro.
Madre mía.
Porque ya no se fabricaba más. La gente mataba por tener uno. ¿No tiene usted el Nautilus? No. ¿Qué otro modelo le queda de Patek Philippe? Empezaron a vender todavía más los otros modelos. Porque que no podía el Nautilus, porque imposible, deme el que sea. La marca empezó a crecer en valor, la marca, no solamente el modelo ya. Entonces, ¿qué intuyo yo ahora? Mi intuición. En el año 2026 se celebra el 50 aniversario del lanzamiento del primer Nautilus.
Vale.
¿Qué harán probablemente?
¿Volverá a reabrir, pero muy pocas?
Lanzarán un Nautilus vintage, tal cual.
Y a un precio exagerado.
Total. Dirán, ¿cuál es ¿cuánto valía el Nautilus primero? 30.000. ¿Cuánto vale en el mercado de segunda mano? 150.000. ¿A cuánto lo lanzo? 80. ¿Qué ha hecho? En 3 años ha pasado el precio de 33 a 80.000. Y aún así la gente le parece barato.
¿Y el coste de producción no tiene por qué subir?
No tiene que subir. Y esa es la clave.
Que le mete 50.000 más de margen, pero porque como quien decide meterle un par de tijeras más. O sea, el pedido.
Sergio, tal cual. O sea, otro bloqueo mental que estás comentando tú que la gente mucha tiene. O sea, oye, mi P&L, mi cuenta de resultados, es precio de venta, que está asociado al valor. Si el precio es justo, va asociado al valor que tiene. Si no, no lo vendes, menos coste. ¿El coste cuánto lo puedes bajar? No lo puedes bajar exponencialmente. Hay un momento ya que no lo puedes bajar más. ¿Cuánto puedes incrementar el valor? Infinito.
Infinito.
¿Dónde te quieres concentrar? ¿En la economía de la abundancia o la de la gestión de la escasez? Entonces, el mercado del lujo se concentra en el mercado de la abundancia. ¿Cómo creo valor extremo para monetizarlo? ¿Por qué? Porque el coste al final, ahí no gano el valor extremo, no le gano realmente. Por eso los márgenes del lujo son brutales. Tal cual lo has dicho tú.
Seguimos por el tercero. ¿Te parece?
Sí, hemos dicho, primero, refrescamos. El primero, el tema de apunta a un deseo y no a una necesidad. ¿Dónde apuntas?
Segundo,
y
cuéntalo bien.
Segundo, ¿a quién no vender? Tercero, ¿dónde vender tu distribución?
Cierto.
Hay un gurú, un speaker, ¿no? Jim Rohn, que decía, eres la media de las 5 personas con las que te rodeas.
¿Esa frase la dijo él?
¿Eh?
¿Esa frase la dijo él?
Sí, Jim Rohn.
Joder, una frase.
Dijo, eres la media de las 5 personas con las que más te relacionas. Que
muy
a mí buena. Me ha inspirado mucho, ¿eh?
Sí,
o sea, a mí conocer a gente como vosotros, seguiros en redes y tener la oportunidad de estar sentados, a mí me hace mejor persona. Entonces, al final, te rodeas de gente que te inspira, que te abre la mente, te hace mejor persona. Las marcas de lujo son muy conscientes.
Vale.
Entonces, ¿qué piensan el gran consumo? ¿Os acordáis? Muchos volúmenes, tal, necesito mucho tráfico para vender.
En cualquier calle, ¿no? Tiene que estar.
Entonces, en cualquier calle, consumo. Para empezar, claro. Entonces, claro. Primero, tengo que ser restrictivo. Menos tiendas. Claro. Y lo segundo, Jim Rohn, rodéate de la gente que te eleva. Entonces, nunca abrís un Chanel al lado de un McDonald's.
Tal cual.
Coño, es verdad.
Yo cuando arranqué, me dijeron, César, si tú abres una pastelería o un tal, no hagas un estudio de mercado, no te complique la vida. ¿Dónde habrá McDonald's? Que ellos ya han hecho el estudio. No, de alguna manera. Es decir, no te gastes dinero en estudios, sigue al que ya se ha gastado el dinero para hacerlo. Entonces, donde abre McDonald's, abres tú. Ya está. El lujo nunca verás una tienda al lado de un McDonald's. Es un mal vecino. Es pura transacción, falta de experiencial, todo lo contrario al lujo, de alguna manera. Entonces, efectivamente, abro pocas puertas. Pocas puertas significa Adidas debe tener unas 2.600 tiendas en el mundo. Solo Adidas, ¿eh? Luego están los multi-stores, los corners que tiene el Corte Inglés, pero tienda Adidas hay unas 2.600. Starbucks, que es un everyday luxury, o sea, es el lujo de los cafés, dijéramos.
Joder, everyday luxury, madre mía, si hay términos.
Tienes un everyday luxury, es el porque yo lo valgo de cada día.
Es verdad, porque yo valgo. Cobra el triple que un café normal, luego
entonces
lo comentamos.
Dirías,
luego
en época de crisis, Starbucks, por ejemplo, venderá poco. Pues no necesariamente, porque ya bastante miserable es tu vida como para quitarte el Starbucks de cada día. Por eso el lujo es resiliente, de alguna manera. Oye, este capucho no me lo quites. Hay un índice que se llama el índice de los lipsticks, ¿lo conocíais?
No, no. De los pintalabios.
¿Pintalabios?
Que suben el consumo cuando hay más crisis o algo así.
Cuando hay crisis sube el consumo.
Porque la gente se quiere sentir bien.
Por lo menos esto no.
Es brutal.
Entonces está el índice del Happy Meal, del para saber un poco la economía de los países, cuánto de competitiva es, mira los precios de diferencia de las hamburguesas en los países.
El Big Mac, ¿verdad?
¿Era? El Big Mac, sí. Exacto, Big Mac. Y el otro es el lipstick. Oye, analizo el lipstick y tal igual. Entonces, de alguna manera funciona. Entonces, decíamos las puertas. Pues Starbucks, que es un everyday luxury, tiene 33.000 puertas, 33.000 McDonald's. Prada, 600 puertas en todo el mundo. 600. Pensad que si en España ya hay 5 o 6 puertas, es que hay países, la mayor parte de los países se queda sin Prada. Chanel, hemos dicho, ¿no? Chanel, como ha construido lujo. Fíjate, Chanel, que poco a poco lo hemos ido desglosando, ¿no? Oye, tiene un storytelling brutal detrás, de la mujer empoderada, tal. Hemos dicho, oye, además construye todo en términos de lujo es necesidad, que empieza cuando acaba la necesidad. O sea, tiene muy claro que va al deseo, de alguna manera. ¿Cuántas puertas tiene Chanel? 250 en todo el mundo.
Ostras.
Entonces, si estamos en Zaragoza y quieres comprar Chanel, pues tienes que cogerte un ave e irte a Madrid o a Barcelona. Ya está. Y lo siguiente más cerca, que es París, ya está. Pero, bueno, es que cuesta un poquito, ¿no? Hemos dicho que el lujo atienda los sueños de las personas. Un sueño que merece la pena no puede ser fácilmente alcanzable. Entonces, no te lo pongo fácil. Tienes que venir a buscarme y no te lo pongo masivo. Entonces, tercer punto es la distribución. Por necesidad no puede ser masiva. Y por necesidad tienes que hacerla con buenos vecinos. Y aquí incluyo el online. Por eso son tan reacias las marcas de lujo en aparecer en los marketplaces. En
Amazon, por ejemplo.
En Amazon, en tal, porque los vecinos son terribles. Me encuentro con unos vecinos terribles. Entonces, yo lo siento, aquí no puedo vivir. Me estás diluyendo el valor, la dream equation. Entonces, el tercer punto es ese. Si el primero es apunta a un sueño, el segundo es decido cuál es mi consumidor y es no quién es, sino sobre todo quién no es. Y ese no me interesa venderlo. ¿Qué te ha comprado? Bueno, pues que me compre, pero no me interesa venderle.
Yo no le hablo a él.
Claro. Yo no le hablo a él.
Exacto.
Y si le hablo alguna vez, le hablo para dar estatus al otro. ¿Me explico? Eso también es muy peculiar. Aston Martin en las películas de James Bond. Aston Martin patrocina la película de James Bond. Supongo que habéis visto la película de James Bond, ¿no? La última.
Okay.
Yo también. ¿Lo hemos comprado? No. ¿Quién la ha comprado? Casi nadie. Entonces,
para recordarte que aún no lo tienes y que solo lo tiene James Bond, ¿no?
Para recordar al que lo compre, que son los Happy Few, unos poquitos, cuando van por la calle, la gente dice, hola, lleva el coche de James Bond. Entonces le eleva el estatus.
Vale.
Es known by many, owned by few. Conocido por todos, pero lo tienen muy poquitos. Entonces, incluso cuando las marcas de lujo comunican masivamente, no es para que les compren masivamente, sino para elevar el estatus de aquellos que les han comprado. Entonces, también ahí forma parte de, porque esto tiene que ver con el tercero que estábamos hablando, es decide dónde estás y a quién comunicas, de alguna manera. O sea, primero decido, de alguna manera, es apuntar un sueño, no necesidad. Es cuál es el sueño al que voy a apuntar. Segundo, quién me compra, pero sobre todo quién no me compra. Y luego, dónde voy a estar presente. Cuarto, voy a comunicar. ¿Cuál es mi historia? ¿Qué historia vas a contar? Vosotros seguro que podéis contar una historia bonita de cómo ha pasado todo esto. De cómo ha nacido, ¿no? Tengo un plan.
O sea, 100%. De hecho, la historia que contamos, este sitio donde grabamos es donde nació el padre de Juan.
Buenísimo.
Esa historia es brutal.
Mira,
es puro
lujo. Las carnes de gallina, no, claro.
Esto es puro lujo.
César. Pero Juan, eso no lo sabía yo, pero es verdad. Eso es lo que emociona. Y la gente que te ve sabe eso.
Cierto, ¿eh?
Y cómo os habéis conocido y cómo, no sé, todo esto, ¿no? Y de repente, toda esa historia. Entonces, ¿cuál es tu historia? Siempre hay una historia. siempre. Entonces, ¿cuál es tu historia? Porque es sobre lo que vas a construir el valor simbólico.
¿Eso lo ponemos como cuarto punto ya?
Cuarto punto.
Cuarto punto, historia.
Perdona, eso. Cuenta vale. tu historia. Y cuéntala muy bien. La historia, puedes jugar con... Dime.
Perdona. Te voy a preguntar, César, que ¿cuál es la historia dentro del mundo del lujo que más te ha impactado conocer? Es decir, la historia de cómo surgió Louis Vuitton, la historia de Coco Chanel, lo que me contabas, esa de Marilyn Monroe. O sea, dentro de todo el lujo, ya sabes que sí. yo soy un fan de las curiosidades que me cuentas, César. Ya sabes que me puedo pegar horas escuchándote y te lo digo siempre, que lo puedes decir a la gente. Yo siempre digo que si sí. César se hiciera un canal de TikTok diciendo curiosidades, vamos, en un mes están 1 millón de seguidores, pero fácil. De todas las historias que tú has aprendido del lujo, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es la más impactante, qué más efecto gota ha generado?
Bueno, a mí me gusta mucho la de Louis Vuitton, ¿eh?
¿Cómo es la historia? Cuéntala.
Él es prácticamente un campesino, hijo de campesinos, que vivía en un pequeño pueblecito muy lejos de París, a 500 millas de París, unos 600, casi 500 kilómetros de París. Y él, a mí me parece brutal que alguien tenía 15 años, 15 para 16 años, decidiera irse a París a abrirse camino. Y ese viaje que hizo hasta París le costó 2 años, porque no tenía recursos.
¿Dos años?
2 años. Claro, eran 500 kilómetros a pie, sin recursos. Entonces iba parándose por las aldeas, trabajaba, se acababa el dinero para comer, para tal, y siguiente aldea. Entonces alguien que vive en un entorno campesino, ya me parece brutal que dijera, me voy a París. Estamos hablando de hace 200 años. A ganarme la vida, a crecer, que le costara 2 años el camino. Cuando llegó, fue tan hábil que tuvo la visualización de que lo que se le había ocurrido a él se le ocurría a otros. Estaba la gente llegando a París. Y llegaban a París como llegaban entonces. No existían ni los coches. Llegaban en coches de caballos y entonces no existía, fijaros qué tontería, el típico baúl, de alguna manera cuadrado, fuerte, que aguantara este tipo de viajes. Pues la gente, ahora viajamos, pero hace 200 años la gente no viajaba. Lo que decíamos antes, nacías, dormías y procreabas en tu pueblo. Y ahí te morías en tu mismo pueblo. Entonces empezó el fenómeno del viaje hacia París y dijo, ostras, aquí hay negocio. Y se metió de aprendiz en una escuela en la que hacían baúles, artículos y demás. Y empezó a hacer sus baúles. Él empezó a ser tan hábil que la gente empezó a copiar sus baúles. Entonces dijo, caray, ¿cómo me diferencio yo? Entonces en París había una corriente que era el japonismo entonces. Que les encantaba el ukiyo-e, los grabados japoneses, y se le ocurrió la LV que conocemos hoy, que tiene un aroma de letra japonesa, si os fijáis. Incluso los grabados de Louis Vuitton, esas estrellitas y tal, son súper japoneses, parecen emblemas de samuráis.
Sí.
Y es porque se inspiró en los grabados japoneses y empezó a ponerlos en sus baúles.
Pero él no se llama Louis Vuitton, ¿no?
Sí, se llama Louis Vuitton.
Ah, vale, o sea, lo de Bernard Arnault fue después.
Bernard Arnault fue luego el que lo compró, dijéramos.
Vale.
El que creó el grupo en los años 80, vale, 90.
Perfecto, sí.
Pero fue el fundador, te está dando el año 1600, 1800. Okay, 1800.
Vale. Ah, entiendo todo.
Vale. Entonces empezó a ponerle todos los grabados y por ahí, y fue el origen, no solamente del lujo, porque el lujo entonces era artesanía, pero no existían las marcas de lujo. Fue el origen también de las marcas como continentes de valores de lujo, por la calidad, por la historia del tal. Y él fundó Louis Vuitton. Te voy a hacer una historia muy bonita de un campesino que llegó.
O sea, el primer producto son baúles.
Baúles. Y hoy
flipas.
Todavía es el producto icónico de la marca. Tú piensas en Louis Vuitton y son baúles. Yo voy a pensar en Tiffany y son diamantes. Entonces, a mí me parece una historia muy bonita que explica muy bien el nacimiento del lujo como marca, como branding, que explica cómo el lujo tiene mucho de artesanía, porque era artesano. Pero el lujo se convirtió realmente en lo que es hoy cuando apareció el branding. Mm. Cuando dijo, para. Por ejemplo, los primeros coches en Francia no tenían marca. No existía la marca de lujo. ¿Por qué? Porque había 200 coches en todo París. Y era escaso como para ser de lujo per se. O sea, un amigo tuyo te dice, yo tengo un jet privado. Yo sé que vosotros habéis subido en algún jet privado. Y no le preguntas de qué marca. Dice, bueno, ya está, el lujo seguro.
Claro.
O sea, la categoría ya lo es. Entonces, los primeros coches en París no llevaban marca. ¿Cuándo nació Rolls Royce? Cuando de repente llegó Ford y dijo, voy a hacer un coche para todos. Y dijo Rolls Royce, ya me ha matado el lujo. Voy a ponerle una marca para diferenciarlo. El primero que lo hizo fue Louis Vuitton. A mí me gusta esa historia.
¿Qué te parece, Juan, esa historia?
Una locura. Pasamos ya al quinto punto, ¿no?
Y bueno, antes de pasar al quinto punto, ¿vale? Vamos a contar la historia de Loro Piana, que me flipa, lo de la dicuna.
Ah, sí, está bonita,
eso,
sí.
Eso sé que Juan, no sé si la conoce muy bien, pero cuando hicimos el vídeo en Ginza, que entramos en una tienda de Loro Piana, así un poco para hacer a la gente storytelling de cómo yo lo viví, mi contacto con Loro Piana, Me explicó César un concepto, luego si quieres lo comentamos, que sí. Es el Quiet Luxury y el Loud Luxury. Un lujo silencioso y un lujo gritón, digamos.
Sí, sí.
Y la Europeana es una marca de lujo silencioso. ¿Por qué? Porque es una marca en la que no enseña logos. Esta camiseta puede ser de la Europeana y cuesta perfectamente 1,000 euros.
Eso
fácil.
Eso es.
Bueno, pues yo en la tienda entramos en la tienda de Ginza, obviamente Mr. Luxury, imaginaros, o sea, cautivando al dependiente, estaban ahí contándose no sé el qué, yo alucinando con los precios de todo. Y me acuerdo perfectamente cómo me empezaste a contar acerca de la vicuña, que ahora lo comentamos, y yo me pude probar una camiseta de vicuña.
Te pusiste un polo de $5,000.
De 5.000 dólares.
Un polo.
¿Y cómo era el nombre, tío? Era el tejido de los reyes o algo así, ¿verdad?
Sí, era el Baby Cashmere.
No, pero el nombre era el Lord of the Kings o algo así.
Ah, bueno, sí.
La colección, digamos.
Sí.
Entonces,
sí.
Yo me probé esa camiseta, una camiseta básica marrón, pero claro, $5,000. Cuando me la puse, yo estaba en plan... Ostras, es que me queda bien. Mi cabeza decía, $5,000 por una camiseta básica, ¿en serio?
Sí.
Entonces, por favor,
cuenta
la historia de cómo consigue la Europeana cobrar una camiseta básica de $5,000.
Claro. De nuevo, fijaros, antes hablábamos de ¿no? lo masivo es al lujo, como la kriptonita a Superman. Entonces, para empezar, es necesariamente escaso. La vicuña es el pelo. La vicuña es un animal de la familia de los dromedarios. O sea, es un camello, dijéramos, venido a menos. Es un camello pequeñito.
Una mezcla entre un camello y una cabra.
Sí, ese aspecto tiene, tal cual.
Es de la misma perilla, igual.
Sí, es de la familia de los camellos, pero efectivamente parecemos una cabra con un camello. Es una cosa es una llama sin pelo, casi.
Sí, es verdad.
Entonces, no tiene lana, tiene pelo. Y el pelo de la vicuña es como, creo que está calculado como 10 veces más fino que el cabello humano.
Hostia, qué locura.
El pelo. Para que se lo puedan cortar, porque esas prendas se hacen con ese pelo de vicuña. Mínimo tienen que esperar 2 años a que el pelo crezca. Hasta 2 años no puedes cortarlo para que puedas enhebrarlo siquiera. Entonces, imaginad un cabello 10 veces más fino que el cabello humano, que tarda 2 años el animal en que le crezca. Y ese animal solo vive en libertad, no puede vivir en un zoo. Ese animal lo metes en un zoo y muere. Tiene que vivir en libertad. Y solamente en determinadas partes del mundo, concretamente en la parte de Américas. En la parte de Chile, en la parte de Argentina. O sea, imaginad lo que estamos hablando. Un animal que es escaso, que solo vive en libertad, que tiene que esperar 2 años para pelarle, y cuando le pelas, cada pelo 10 veces más fino que el pelo humano. Claro, para hacer tu polo, para hacer esa camiseta de la que tú hablas, ¿cuántos animales, cuántos años, cuánto cuidado tienen que tener esos animales? Entonces, de hecho, muy bonita la historia también, el Europeana pertenece al grupo Louis Vuitton. Entonces, ellos cuidan a sus entornos naturales. Y la vicuña en buena parte existe gracias a que hay camisetas de la Europeana, porque tienen que proteger esos entornos naturales. Entonces, a su vez, contratan, claro, la gente que lo hace son artesanos de allí, con lo cual crean empresas de artesanos. Claro, todo ese recorrido, imaginaos, claro, normal que luego cuesta 4,000 o 5,000 o 10,000 dólares una bufanda, ¿no?, de la Europeana, es lo que cuesta. Y como tú decías, se le llama quiet luxury, porque es un lujo que no grita, que no es lo contrario a la logomanía.
Es que los logos a mí me parecen horteros. Cuando empiezan a comprarse estas camisetas...
Eso es que ya empiezas a estar a otro nivel, Juan, tú ya. Ya en el nivel de los que entienden.
O sea, tú piensas que una persona que se pone aquí Gucci es porque... No sé qué decir. Es porque es menos que una persona que se lo calla.
No, que es menos no, pero normalmente hay una madurez en el lujo. Y una madurez hay a nivel de consumidor muchas veces y a nivel de país, por ejemplo. Yo la he visto. Yo que tengo la fortuna de vivir en Dubái... Trabajar mucho en España, donde estamos hoy grabando el podcast, pero viajar mucho a Latinoamérica lo ves. Entonces, normalmente, antes decíamos, ¿no?, de las primeras aproximaciones al lujo es por estatus. He tenido éxito en mi vida, oye, y porque yo lo valgo. Y para mí, por cierto, yo nunca lo criticaría. Para mí, chapó. Si te lo has ganado, oye, utiliza el dinero en lo que a ti te llene. Y si te llena el polo y quieres mostrarlo, es que te lo has ganado, ¿no? Entonces, normalmente se entra por el logo.
Estéticamente, bueno, tú no sé qué te parece a ti, Sergio, pero a mí me parecen horteros porque son de colorines, calaveras al revés.
Sí, bueno, está el gusto estético, ¿eh? Pero el logo normalmente es porque quieres hacer un show off. O sea, si muestras logo es porque quieres que los demás lo vean. Si no, al final, ¿por qué no? Entonces, luego, conforme vas conociendo el lujo, y eso, Sergio, tú y yo lo hemos vivido en Japón. O sea, tú a lo mejor no habías mirado el mundo del lujo y ya de repente tú te fijas en una Europeana. Y dices, ostras,
desde ese viaje, todo. O sea, lo del Jacob & Co igual, o sea, era todo.
O sea, cuando empiezas a conocer el lujo, empiezas a apreciar todos los atributos del lujo, más allá de que chille, de la marca que se vea. Empiezas a apreciar la escasez, la calidad, la historia detrás. Entonces el lujo te empieza a importar cada vez menos de alguna manera. Por eso hay un tránsito. Entonces encuentras muchas veces que la propia persona transita de la logomanía. Cuando eres joven tiendes a... ¿Por qué más logo? Porque cuando eres joven eres un pavo real. Estás... Yeah. Estás buscando a la pareja. El chico a las chicas, el chico a la chica, el chico a la... O sea, estás en edad de pavo real. Entonces, los logos te ayudan a... Entonces, yo, por ejemplo, era mucho más de logos cuando era joven que ahora. Entonces, por eso decía antes, el lujo es difícil porque también es subjetivo, que es precioso. Va con el momento de madurez de la empresa.
Eso mola.
Y el que ha tenido dinero toda la vida... Y si yo, ¿para qué voy a mostrar? Mark Zuckerberg, lo hablamos tú y yo. Mark Zuckerberg utiliza otra, que no es Loro Piana, pero es Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli es un Loro Piana 2. Muy, muy bonito, las prendas muy sencillas, pero lo mismo, precios altísimos y tal. Las camisetas que lleva Mark Zuckerberg, cuando la ve la gente a Mark Zuckerberg, dice, mira, que va con unos jeans, que
cool. Primark.
Y una camiseta de Primark. Esa camiseta vale entre 300 y 600 dólares, depende del modelo, pero la mínima vale 350 dólares, la camiseta de Mark Zuckerberg, que por cierto, todas iguales. Las compra todas iguales, pero cada camiseta 500 dólares. ¿Por qué? Porque él aprecia la calidad de la camiseta, sabe que es única, sabe que le queda, como tú decías, clavada, pero necesita él mostrar que tiene dinero, es Mark Zuckerberg. Entonces, no necesita el logo para nada. Entonces,
hay una...
Y por países pasa. Yo vivo en el país de la logomanía, en Dubái. ¿Por qué? Porque hace 50 años eran camelleros y cabreros. Y son nuevos ricos. ¿Y el nuevo rico qué hace? Mostrar logo.
Claro,
total. Entonces, mucho logo. Voy a Latinoamérica, encuentro más logo que en Europa. En Europa encuentro mucho menos logo. Pero a su vez, cuando ya en Europa tienes 200 años de lujo, las marcas francesas y italianas tienen 200 años, ya empiezas a entender ese pespunte está hecho a mano, esa camiseta es de cashmere o no lo es. Entonces ya te da igual el logo. Es más, entre la gente que entiende del lujo, prefieres no llevar logo porque es como el arte. No hace falta que me firme ese cuadro. Yo por los pinceles, los trazos, ya sé qué artista es. ¡Wow! Tú sí que eres uno de los nuestros. Entonces, lo máximo del lujo no es poder comprarlos, ya entenderlo. Es saber que aunque no lleve logo, entender del lujo. ¿Veis un poco?
¿Qué país está a ese nivel? ¿Suiza?
París. En París va un poco logo. París, vale. Los parisinos. Otra cosa es los que vamos allí de turistas, los day trippers, que se llaman day trippers. Los que vamos allí, compramos y nos vamos los day trippers. De lujo, el lujo existe esto. Estás en las necesidades básicas, de vez en cuando te pegas el homenaje y vuelves a trazar tus necesidades básicas. Entonces es un day tripper. Que al lujo no le interesan mucho los day trippers, pero les va muy bien para llenar el bolsillo. Son los que les venden los productos de bajo precio.
En Zaragoza se llama regoldabilletes.
No lo he vivido nunca.
No es que yo, sí, sí, pues no. El que quiera aparentar y no tiene, regolda billetes.
Mira, no lo he vivido, no. No lo he vivido nunca. No lo he vivido nunca.
De hecho, así algo curioso. Que, joder, se me olvidó. Ah, sí. Lo bueno del lujo que comentabas antes es que no hace falta que todos sigan lo mismo que hace Loro Piana o lo mismo que hace Louis Vuitton. Porque, por ejemplo, Juan y yo tenemos un amigo que le encanta Philip Lane. Y, tío, sí. Philip Lane es, pero que parece que está gritando, pero sí. En voz alta. O sea,
calaveras.
Todo purpurina, de repente.
Swarovskis, purpurinas.
Increíble. O sea, yo digo, ¿pero esta marca de dónde sale? O sea, una chupa que vale 10.000 dólares, porque sí. Es que encima es una locura los precios de Philip Lane. Sí, yo no he visto sí. Una marca tan cara como Philip Lane.
Así es.
Una chupa de 30.000 dólares o 25.000 dólares, una chupa, de cuero. Con un graffiti, como si lo hubiera cogido uno del barrio y hubiera hecho cuatro o cinco colores y pum, ya tengo la chupa de 10.000 dólares. Ese es un ejemplo también, por ejemplo, Philip Lane, que además es un tío joven, el dueño, tiene como 40 y pico años.
Sí.
Ha conseguido en muy poco tiempo, desde que la ha creado, posicionarse en un precio muy alto. Es decir, no hace falta que esperar mucho tiempo a poner unos precios altos. Si tocas bien la tecla, sabes a quién hablar.
Sí, es muy consistente. Fíjate que estamos desglosando la fórmula. Si es consistente con esa fórmula que hablábamos, entonces lo consigues, como tú dices.
O sea, el tío dio la tecla rápido, porque, en tan pocos años ha conseguido poder vender una camiseta de 1.000 dólares.
Pero ha aplicado la escasez. ¿Cuántas tiendas de Philip Lane aquí en Zaragoza? Ninguna.
En Barcelona hay también una.
La escasez, el storytelling, era un cogió muy bien toda la vertiente streetwear de estas marcas, un poco cañera, un poco... O sea, lo ha hecho muy bien en ese sentido. Pero al final, si aplicas muy bien el método... tequila, por ejemplo, hay un tequila clase azul en México que lleva 20 años y también se venden a 2.000 dólares las botellas. El propio Virgin Abloh, que fue el último director creativo, exacto, creador de Off-White, lo mismo, la marca no tiene tantos años, tiene 20 años esa cierto. Marca. Y también fue streetwear y empezó vendiendo ¿el qué? Empezó vendiendo, en su momento me lo pidió mi hija, papá, comprarme un cinturón de Store Off-White. Y son cinturones
larguísimos.
Son cinturones como los que llevan los aviones para no caerte.
Sí.
Y dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo puede pedir 800 euros por un? Porque la funcionalidad no importa, porque creó el valor simbólico, porque se convirtió en cool. Entonces, de alguna manera, todo esto funciona así. Ha vendido ladrillos, Off-White ha vendido ladrillos, o Supreme ha vendido ladrillos por 800 dólares, un ladrillo.
Pero,
tío, ¿estás comprando un ladrillo? No.
¿Un ladrillo en serio?
Estamos llegando a un punto que a mí no me cuadra.
Bueno.
¿Por qué te pones el ladrillo? En casa, ¿no? Me imagino, dentro.
Bueno, es ellos tienen su tribu. Pero tú estás pensando en funcionalidad, ¿qué haces con él? Ya, da igual lo que hago con él. Yo soy fan, o sea, lo que hacen muy bien las marcas de lujo es no vendo a todos, pero el que me venda es de mi tribu. Y esa tribu les compra todo, lo que lancen. Si te pasas de frenada, efectivamente es mucho más difícil que mantengas tu educación de valor en el tiempo. O sea, si empiezas a tomar el pelo, ahora ladrillos, ahora chupetes, ahora no sé qué, momento que tienes que crear valor, ¿eh? No vale. Pero cuando te permites hacer una cosa de esta, la gente te la compra porque es tu tribu. Es como la tribu de Apple. O sea, ¿hay algún amante de Apple que diga, al siguiente no me lo compro, me espero al siguiente? Se compra el que sale, da igual. O sea, son capaces, porque por cierto Apple es un gran ejemplo de inspirarse en el modelo de creación de valor de lujo, aplicado las mismas técnicas.
Sí, explícalo. Me contaste la tienda de Apple, que lo hacen como si fuera un museo.
Sí, o sea, al final es una tienda, de nuevo, en la que si os fijáis hay mucho espacio, mucho oxígeno, mucho espacio libre. Antes decíamos, si tienes dudas en lujo, inspírate en el arte, de alguna manera. Entonces, al inspirarte en el arte encuentras. La manera de comunicar, decíamos, el arte comunica espacios idílicos, espacios que no son realistas. Coca-Cola, anuncio de Coca-Cola, en la mesa todos comiendo el mismo plato. Tú ves la fragancia de, no sé, una fragancia cualquiera de Yves Saint Laurent, Chavash, por ejemplo, con Johnny Depp, y está en mitad de la pradera, mirando al infinito, serio, anunciando una fragancia. Y está solo en mitad de la pradera. Eso no es familiar, pero el cuadro es súper artístico. Pues Apple ha hecho lo mismo. En merchandising, que ha hecho mucho espacio libre. Cuando vas a... Os compro una anécdota. Una de las cosas que maneja muy bien el lujo es la espera. Es la sensación de a ver si consigo. Entonces, haced una prueba con... Si alguien se compra una caja de un Apple nuevo, especialmente esto funciona bien con los laptops, abridla y veréis que os cuesta 7 segundos abrirla. ¿Está preparada? Está
preparada en vacío para que no pueda, ni aunque apretes más fuerte la caja para abrirlo, no puedes abrirlo.
Exactamente. Hostia. Y ahí se crea una generación de dopamina.
Hostia.
Hay una palabra alemana, que es Bebrecht, que se refiere al efecto de estoy esperando, estoy generando dopamina para conseguirlo. No. Entonces, te hace esperar. Cierto. Vete a comprar un bolso Hermes, 2 años de espera. Vete a comprar un Ferrari, 7 meses de espera. Vete a una tienda de cualquiera de estas marcas en Dubái o en Champs-Élysées en París y tienes cola para entrar. Y a lo mejor la tienda está vacía. Entonces ya te están generando la dopamina. ¿Por qué? Porque estás a punto de tocar un sueño.
Qué bueno, qué bien lo hace, macho.
Cuando estás preparando el cotillón, ¿cuántas veces lo ha pasado? El cotillón ha sido una noche más y prepararlo te lo has pasado pipa. Cuando le preparas el cumpleaños a tu esposa, hay más nervios en casa firmando tal que luego el momento de darle parece que ya está.
Es verdad que en la tienda de Apple, o sea, a lo mejor toda esta mesa son 3 móviles.
Claro, pero cada uno de ellos...
Ponen un pedazo de espacio y se lo ponen, pum, 3 móviles.
La Gioconda, te vas al museo del Louvre en París. Toda una pared para un cuadro así de pequeñico.
Es verdad, toda una pared para un poder enano.
Cuanto más coeficiente de oxígeno tiene el producto, más lo elevas.
Claro.
Al contrario, ¿qué hacen con las gangas, las rebajas, lo que está barato? Un pozal y todo dentro.
El rastro.
Entonces, la forma en que expositas, acordáis que os hablaba antes de artifica tu mensaje. Que esa sería, dijéramos, esa cuarta que hablábamos, tienes tu historia, pero ¿cómo la cuentas? Artificándola, utilizando otras estrategias. La cuentas de esa manera. Y ahora llegamos ya a la quinta. Vamos, pero la cuarta es esa.
Ok, vamos a la quinta.
Precio.
Ahí está.
Ponte un precio. Si has generado un valor extremo, ponte un precio extremo.
Pega unas hostias del copón.
Bueno, porque has creado un valor del copón, como dices tú. Has creado un valor extremo, ponte un precio extremo. Entonces, uno de los... Si alguien te dice, es que no vendo porque vendo caro, no vendes caro, no estás ofreciendo el precio adecuado al valor que estás ofreciendo. Entonces, tú nunca tienes un problema de precio, tienes un problema de valor. Si tú generas valor alto, pones un precio alto y es justo. Si generas un valor asqueroso, pues un precio alto efectivamente es caro.
Pero César, si yo pongo algo a 700 euros, sin querer la cabeza también piensa que es más valor.
Sí, hay un poquito ahí de eso, pero eso tiene patitas cortas. Y acuérdate que decíamos, no buscamos bestsellers, pelotazos, long buscamos long sellers.
Sí, bueno.
Quiero crear clásicos. ¿Y eso cuánto te aguanta? Al final es un bluff. Chanel, ¿por qué aguanta $75 o 400 en el mundo? Bueno, porque son 100 años construyendo de manera consistente.
Una marca, claro.
Tú dabas ejemplos de marcas que lo han hecho en 15. Puede ser, si eres hiperconsistente. Si encuentras tu tribu, vendes un sueño, encuentras tu tribu y a esos les hablas y a los demás te importa 3 pepinos. Si además seleccionas muy bien los canales de venta, no estás en todos los sitios... Nosotros hablamos en lujo de las say no brands. Entonces, en lujo, volviendo al punto este, ¿no? De la distribución, decimos que el producto masivo es maestro de la presencia. El producto de lujo es maestro de la ausencia. El productor lo dice a Greta Garbo, que es una actriz divina de los años 50. Oye, ¿qué haces para ser la protagonista en una fiesta? Y dijo, muy sencillo, que me inviten y no ir. y seré la protagonista. Todo el mundo hablará de mí. Entonces, el lujo sabe que la ausencia te da valor. Entonces, te dice que no muchas veces. No te lo puedes comprar porque he fabricado pocos. No te lo puedo vender porque la tienda no está aquí. No. Y cuanta más veces te dicen que no, más deseoso es el sueño. Más deseo. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos vuelve locos? Lo que es difícil de conseguir. Mi mujer, cada vez que me decía que no, cuando yo quería ser novio de ella, más me apetecía ser novio. Total. Si me ha dicho que sea la primera, digo, uy, qué raro.
A mí lo que más me gusta, César, de lo que cuentas, es que no simplemente es entretenido, sino que es útil. Es decir, si una persona aplica estas cinco claves, va a poder coger un negocio, una cafetería, y va a poder duplicar el precio y duplicar el beneficio sin necesidad de estar pegándose de leches ahí con la cafetería al lado a ver qué me cobra el café, 1,25 o 1,30, ¿no? Claro. Y luego encima, que te ayuda a poner otra perspectiva en la mesa, a poner la perspectiva del valor de marca, por ejemplo, que la gente solo se fija en números, en facturación y en venta, claro, pero no están viendo el intangible de que tú estás añadiendo valor como si fuera un tesoro
a la marca. La marca es un contenedor de ese valor, tal cual. Es súper importante. Ese valor que construyes así, siendo súper coherente en todo esto que decimos. Si eres súper coherente en todo, ¡pam!
Y por eso quiero recomendar a la gente, hasta un regalo para la comunidad Tengo un Plan, ¿no?
Sí, eso es. En súper primicia, además, porque no ha salido todavía. ¿Vale?
¿Qué es?
Bueno, he preparado un ebook, ¿vale? Que hace un camino, un tránsito en los 7 pasos necesarios para crear una marca de lujo.
Brutal.
Usted, qué bueno.
Entonces repasamos los 7 puntos para alguien como alguien.
¿Y cómo lo puede conseguir? Es gratuito, ¿no? Si se apuntan a tu lista de correo, ¿verdad?
Ahora sí, por estar escuchando aquí. Entonces lo que haremos es, si queréis, ponemos enlace.
Están en la primera línea de descripción. Perfecto. Se descargan el libro y ya se apuntan. Además estarán ya dentro de la newsletter tuya, donde compartes píldoras como esta que has comentado de Chanel, como la que has comentado de Mark Zuckerberg, pero constantemente a nivel semanal, así que oye, brutal.
Pues lo pondremos aquí en Tengo un Plan, en el podcast, 100%. Que la gente se pueda conectar y
yo con recomiendo
el
mucho,
simplemente con el correo lo enviaremos.
Yo lo recomiendo porque de César aprende muchísimo y se nota la experiencia.
Yo, César, por todo lo que me has explicado, veo que va muy asociado el ego y el lujo. Porque te aumenta el ego, te aumenta el estatus.
Sí, o la autoestima o tu estima con respecto a los demás. Sí.
Sí, pero la mayoría de cosas son porque te estás comparando con el resto, porque tú tienes algo que el resto no tiene. Me gustaría que nombraras cuáles son los productos que más se compran por aumentar ese estatus, y relojes, coches, camisetas.
Vale. Depende de los países. Por ejemplo, en el caso de Oriente Medio, al final, todo aquello que te diferencie. Ellos van vestidos con candura y abaya, van vestidos con la ropa nacional.
Claro,
no pueden ponerse un Philip Lane o no pueden ponerse un Armani. Entonces ahí, por ejemplo, todo es a través del estatus, es a través de los relojes, como te has mencionado, los zapatos o los bolsos en ellas de alguna manera. Pero dices muy bien, fundamentalmente los complementos es aquello que más lo permite. Y de hecho, parte de la llamada democratización del lujo, el lujo ha crecido a una tasa el doble que la economía mundial en los últimos 25 años.
¡Wow!
Y no han crecido tanto el número de ricos, ni han comprado tanto más los ricos, porque en el momento que ya se les acaba hasta los ricos la ganas de comprar. Ha crecido porque el lujo ha crecido a través de los complementos. Entonces, el bolso, el reloj, los gemelos, en el caso de ellos. Entonces, esos son los que más te ayudan a estatus, porque son muy reconocibles de alguna manera. Hoy, como decía, la camiseta que hay vosotros, una camiseta que os queda bien, porque los dos tenéis cuerpo para lucirla, yo no sé si lo europeano o no, pero el reloj enseguida identificas. De otros, eso es lo que más. Y luego sí es importante, porque quizá hemos hablado mucho de lo tangible, que el lujo tiene mucho que ver con lo intangible. Primero, hay experiencias de lujo que son puramente una experiencia, un viaje a un sitio increíble, una experiencia en un spa. Entonces dice, bueno, ahí donde se ve la calidad, en la calidad en el trato y en la calidad de la memoria. Son imborrables esos recuerdos. Entonces las marcas de lujo que realmente quedan son las que dejan esa memoria, ¿no?, de lo que han hecho. Sea que te has comprado un bolso, cómo te han tratado en la tienda, eso forma parte de la coherencia. Acordaos, no lo que hacen, sino cómo me hacen sentir, me han hecho sentir importante. El otro día fui a cambiar la batería de un... Yo tengo un Takeaway y le fui a cambiar la batería y me decía a mis hijas, papá, ¿te conocen? Digo, no. Y solamente por cambiar la pila del reloj, me sacaron agua, un cafecito, un tal. O sea, me hicieron sentir importante por 10 minutos. Digo, pues mira, esto es cómo hacen sentir. Y luego las experiencias en sí de lujo, pues viajes, tal, que está subiendo mucho, por cierto, todo lo que es experiencia de viajes y por ahí. Y en los jóvenes, que van a suponer el 70% del lujo en nada, lo que son las generaciones más Z, que van de los 11 a los 24, y los jóvenes millennials, que empiezan por los 30 o por ahí, esta generación es muy de experiencias. Entonces el lujo está moviendo mucho hacia la experiencia. La experiencia de compra, pero luego la experiencia de disfrute del producto. Se está moviendo mucho por ahí.
O sea, una experiencia puede ser, ejemplo, lo del motor.
Por ejemplo, esa experiencia de uso. O sea, hay la experiencia de usarlo, vale. Wow, ¿sabes? De alguna manera. Por ejemplo, el vino más caro del mundo es español y se llama Aurum Red, que lo busque la gente. Una botella de Aurum Red vale $30,000.
¿Qué es un Vega Sicilia?
No, es un vino que hacen aquí al lado. No. Es un vino que apenas se conoce. Yo creo que se está haciendo en Extremadura, o que me perdonen si,
¿cómo
si me equivoco.
¿Cómo puede ser que sea más caro un vino que nadie conoce de Extremadura?
Aplicó el modelo del negocio del lujo al dedillo.
¿Pero funcionó?
Se está vendiendo. Todas las etiquetas vendidas.
Hostia.
Aurum Red, buscarlo. Aurum Red se llama la marca. $30,000 la botella. ¿Cuántas fabrica? 200 unidades. 200, ya está, no fabrico más. Podría vender más, sí, pero no fabrico más. Calidad extrema, no hemos mencionado la calidad. La calidad es, una calidad, es un aspecto funcional que es básico, tiene que estar ahí. Pues este la fabrica con ozono, de vidas, de, las viñas además no fueron atacadas por la filoxera, con lo cual son muy puras, fabrica solamente esas unidades. Y hablando de experiencias, dicen, no lo sé, es parte del storytelling, yo no lo voy a probar, que es el único vino del planeta en el que si lo giras hacia el sentido de las agujas del reloj, te da unos tonos. Oye, pues tonos de frutos secos, de bayas cortadas, de tal. Si lo giras en el sentido contrario, el vino te da diferentes notas de sabor. Dicen que es el único del planeta que hace eso. Experiencia. Entonces es una locura, pero si combinas escasez, un buen marketing, ¿de a quién va? Él tiene muy claro que tiene clientes japoneses, americanos, que son locos, que compran estas cosas. Y si encima creas esa experiencia, pues eso es experiencia. Experiencia también como te lo venden. Lo que os digo, que yo voy a cambiar la piel al reloj, y de repente me sienta como Pretty Woman, ¿no? Ahí en esa tienda, gente por cambiar. Y luego la experiencia posterior. El oye, cómo lo cuentas y tal. Yo me acuerdo que tuve la fortuna de conseguir mesa en el Bulli, que en ese momento es un restaurante legendario, el mejor del planeta.
No, sí, se ha sentido mucha marca.
Conseguí mesa. Y ahí me di cuenta yo, entonces no estaba en el mercado del lujo yo. Trabajaba todavía vendiendo Evian, como decía. Y ahí me di cuenta de esas grandes virtudes del mercado del lujo. Yo sigo contándolo hoy. Entonces yo pagué.
Te dieron mesa, ¿eh?
Claro. Entonces, yo pagué $300 y en su momento yo hacía las cuentas a lo gran consumo. Digo, $300, a mí que me gustan las hamburguesas, yo tengo para comer un año hamburguesas con $300. Digo, estoy loco, me voy a ir a tomar el Bulli. Y luego me di cuenta que el año, porque lo dieron con un año de antelación, ese año, el efecto que os decía del excitement de ya llega la fecha. Yo estaba nervioso como un niño chico y contándole a la gente, he conseguido mesa en el Bulli. Digo, el Bulli, eso forma parte del valor y por tanto el precio que he pagado. Y ahora hoy, 20 años después, sigo contándolo. Digo, fue baratísima esa cena por $300.
Tal cual.
Entonces, el valor, el concepto del valor, que la gente lo pierde ahí.
César, una pregunta. Claro, crece este mundo del lujo y yo estoy pensando todo el rato en cuando me compraría pues, un reloj o algún coche así. Me imagino que también tiene que crecer el mundo de las aseguradoras de lujo, ¿no? ¿Cómo funciona una aseguradora de lujo?
El mundo de asegurar todos estos productos, dices.
Eso es, claro. El que me roben el reloj, ¿cómo funciona eso? Porque eso no lo cubre el seguro de la casa, ¿no?
No, pero bueno, hay aseguradoras potentísimas que por supuesto lo cubren, con altas primas. Pero bueno, de nuevo, forma parte del producto. Es que como compro un Ferrari y me dices que el mantenimiento vale mucho. Digo, claro, sí. Cada rueda que cuesta 600 euros o 1000 euros. Digo, pues sí, claro.
O sea, pagar.
Forma parte del ecosistema, claro. Es que tengo que tener una caja fuerte muy potente. Sí, tienes que caja fuerte. Pero forma parte de todo eso. Sí, 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 sí.
¿Y cómo es el modelo de negocio de Ferrari? Que me lo has comentado alguna vez. Y me
parece es muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, porque decimos, ¿cómo crece el lujo? Bueno, por un lado, subiendo precios. Sí. Es decir, el lujo sistemáticamente sube precios. Pero luego tiene que haber otras formas de crecer. Entonces, el modelo de negocio de lujo funciona. Primero hay que vender un sueño. Y un sueño, cuanto más inaccesible sea, más sueño es. Un sueño que es fácil de conseguir no es un sueño que merezca la pena. Vale. Ferrari. ¿Cuál es el sueño de Ferrari? El más inaccesible de todos. La Fórmula 1. Uno piensa en Ferrari, piensa en Fórmula 1. Lleva unos cuantos años sin ganar, pero sigue siendo el icono de la Fórmula 1. Entonces, ¿qué es lo que, dónde construye el Ferrari el sueño? Ahí, en la Fórmula 1. ¿Te puedes comprar en Fórmula 1? No. ¿Puedes pilotarlo? Difícilmente. ¿Puedes verlo? Sí, pero es caro, pocos circuitos. O sea, no es fácilmente accesible.
Pero es aspiracional.
Súper aspiracional. Entonces, claro. Ahí construyes el sueño.
Claro.
Entonces, el loco de la Fórmula 1 y de Ferrari dice, no puedo vivir la Fórmula 1. Siguiente nivel. Vamos por niveles. ¿Y un Ferrari? ¿Cuánto cuesta un Ferrari? $300,000. Se venden 8.000 al año. Bueno, pues a lo mejor me llega. Si me llega, ahí me paro. Ferrari. Ya está. Ya he tocado el sueño de la Fórmula 1 a través de conducir lo más parecido a una Fórmula 1, que es un Ferrari. Un Ferrari de alta gama. Vale, oye, no me llega. Bueno, siguiente, yo me compré unas. Venden sneakers, no de las que tiene con Puma, sino unas bambas. Sneakers hechas con el cuero de los asientos de los Ferraris. Digo, hombre, lo más parecido a tocar un Ferrari.
Joder.
Te cuesta $700.
Como corras con ellas igual, o sea, imagínate.
No lo sé, pero bueno, yo lo toco, me lo creo. Digo, hombre, $700, unas sneakers, es caras, depende. Si estoy tocando el sueño de $500,000, por 700 no está mal. Entonces, ahí ya tienen otro, se llama Entry Price. Estoy ofreciendo el sueño por un precio más acomodable. Siguiente fase, las gafas. Takeaway, Ferrari, no sé qué, las colaboraciones. Unas gafas de Ferrari, te sientes un poco piloto y ya son $300 o $400. Siguiente paso, la gorra. En medio está los perfumes, tal, pero gorra de $50.
Entonces, una gorra de 50 pavos.
¿Quién se compra la gorra de $50? El que quiere tocar el sueño de Ferrari, pero no puede acceder a él. ¿Cuánto vale? $50, como tú dices. No está mal. ¿Cuánto costará fabricarla? $1 o $2. ¿Dónde hace el dinero Ferrari? ¿En la Fórmula 1 o en las gorras? Claro. En las gorras. ¿Dónde construye el sueño? En la Fórmula 1.
Y gorras realmente le da igual vender 1,000,000.
Claro, ahí sí.
Son como ahí sí. Embajadores de la marca.
Son embajadores de la marca. Entonces, fíjate. Aquí hay marcas como Ferrari que ha hecho todo el camino y hay marcas que dicen, no, yo aquí me quedo. Entonces yo no lo voy a hacer. Rolex no lo ha hecho. Rolex podría hacer bolis de Rolex y los vendería como churros. Pero dice, no, yo me quedo en mi expertise, que es la relojería, y no quiero hacer productos de más baja ma. Entonces tú decides cómo llenas la pirámide, pero como pista para el que no esté escuchando.
Sí.
Primero, lanzas un sueño y lo construyes. Bueno, es que yo, por ejemplo, yo tengo un producto que es mi producto más aspiracional, que es pase un día con César Val, Mr. Luxury, en Dubái. Entonces, ¿quieres aprender de lujo? Bueno, ven a aprender lujo en la jungla, donde de verdad se aprende, que es Dubái. Entonces, pasar un día entero conmigo en Dubái. Es el puto más sueño. Me haces, no me lo puedo permitir. No puedo viajar a Dubái, no tengo dinero para pagarlo, no tal, no cual. Bueno, pues siguiente, el one-to-one, pero online. Quiero decir, o sea, vas trabajando los diferentes niveles. Entonces, puedes ir decidiendo cómo completas.
La escalera de valor que la llaman.
La escalera, ¿no?, de valor. Le llaman escalera de valor. Y vosotros sabéis muy bien de Infoproductos, es una escalera de valor. El lujo la ve de otra manera. Pero fíjate que la escala de valor se suele decir, empieza el producto más básico y luego va subiendo. Y luego es lo contrario, vendes el sueño y luego va dando accesos.
Sí, es distinto enfoque.
¿Y dónde se comunica? El producto más barato, uno diría intuitivamente, ¿cuántas gorras tengo que vender? 10 millones. ¿Cuántos Ferraris? Solo fabrico 8.000 al año. Uf, comunica la gorra, que hay que vender muchas. Si comunica las gorras, estás masificando el Ferrari. Tú hablas del Ferrari. ¿A quién? A tu público objetivo, que son los 8.000 que te lo pueden comprar, lo que hemos dicho, el punto 2. A los 8.000 que me pueden comprar, les comunico. Y el que no me puede comprar, ese ya me compra la gorra.
Aterrizándolo a un ejemplo, si estuviera en una cafetería y yo me dijeran que hay un café especial que me vale 7 euros el café con leche, pero porque es un tipo de grano que viene de... Que hay un café que es así, que es de la cagada de un animal...
De los elefantes.
¿Cómo se llaman?
Creo que son de elefantes.
No, creo que es... Bueno, no, sí.
Era un mono, ¿no?
Era un mono, no lo sé. Sí,
como el suricato que está ahí en Tailandia,
puede ser,
por ahí.
Puede ser.
Claro, me ponen ese café como 8,50, me lo anclan ahí el precio, y luego el cappuccino me lo cobran 2 euros más que la competencia, pero ya la percepción es lo que tú has dicho.
Claro.
Me han anclado aquí en el 8,50 por la taza de la cagada esta.
Eso es.
Y me cobran 3,50 euros o 4 euros por un cappuccino que podría haber pagado en la cafetería al lado 1,50 euros.
Claro, pero
eso es una cosa que puede usar la gente.
Es una buena idea. ¿Por qué? Porque al final, esta gente, ¿cuánto sabe de café que tienes cafés a estos precios?
Claro.
Entonces tú te conviertes en la persona que vende ese café que vale $10, el más caro del mundo. Y a partir de aquí pones 1 a 3 y la gente a veces te compra ese, pero si no, al final el que más vendes es ese. Entonces, pero tú te estás anclando ya como alguien que tiene un alto expertise, que vende productos de alto valor. En gran consumo se trabaja la percepción de precio para que parezca barato. 9,99, 9,95. ¿A qué precio lo pongo? 3,95. En lujo tú no verás un 3,95, ni un 1,999, no lo verás. Porque al revés, tú tienes que pensar que es carísimo y cuando te piden $3,000 te parece barato. Es lo contrario.
Es lo contrario.
Entonces, fácil, tú nunca verás un redondeo en lujo. A ver, os reto, ¿no?, a ir a una tienda de lujo y buscar redondeos. Un bolso de $6,000 y pones 6.000. Y dices, pero ¿por qué no han puesto 5.900 o 5.995? Porque lo que trabajan es para que la gente sepa que tienen bolsos de $6,000. Claro. Entonces te dicen 6.000 y dices, qué barato.
Les da igual ver 99.997.
Entonces trabajan, les da igual, porque comparado con 100.000, dices, baratísimo esto. Entonces trabajas para... Entonces es eso, es la escala de valor que tú mencionas, pero la forma de construirla es diferente. Construyes el sueño y luego lo otro hace que parezca barato. Ahí sí, hay veces que sí, que vas elevando la gente, vas, pero es más difícil, sobre todo con la edad, de nuevo. Yo soy de Ferrari, tengo 14 años, me compro la gorra. Y algún día eres exitoso en la vida, tienes dinero y te compras el capricho del... Pero lo normal es... Yo trabajo el sueño para los happy few, para los que se pueden permitir, y los demás me llegan por definición, porque los que no llegan, pues se compran el entry price. Pero todo igual, ¿eh? O sea, Carolina Herrera tiene Carolina en New York, CH de Carolina Herrera, que está en Zaragoza, por ejemplo, en nuestra ciudad natal, allí está CH de Carolina Herrera, gafas de Carolina Herrera y los lipsticks y los tal de Carolina Herrera. Es lo mismo. Yo es que quiero un modelo de Carolina Herrera en New York. ¿Dónde lo venden? En la Quinta Avenida. ¿Por qué? Porque es lujo. Solamente una tienda en todo el mundo, en Nueva York. ¿Cuánto vale? $14,000. No me llega. Bueno, vete en Zaragoza y ahí te lo puedes comprar por 500 euros un traje. Oh, 500 euros, qué barato. Y cuestan 10.000. O sea, funciona así. Por eso decía que el modelo del lujo tiene mucho de ciencia, tiene mucho de arte y de psicología.
Nosotros, si ahora mismo nos quisiéramos comprar un Rolex, un AP o alguna cosa de ese estilo, pero lo quisiéramos comprar en la tienda.
Sí.
¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo se cuida esas relaciones que dicen con el que te vende el reloj? ¿Cómo funciona todo ese mundo?
Normalmente te dicen que es como un romance. El lujo va de romances, va de seducción. O sea, el lujo... si quieres, por ejemplo, comprarte un bolso Birkin o un Rolex de estos que está, tienes que ir a la tienda, que te conozcan. Probablemente estarás un poco obligado, no te van a obligar, pero estarás obligado a comprarte uno de los de más baja gama para entrar en la marca. Uh-huh. Te darán de alta como cliente. Los visitas de vez en cuando porque tienes que hacer ajustes y demás, o solamente porque, oye, cuéntame las novedades. Entonces, es muy curioso, pero es lo más parecido a un romance. O sea, tú cuando trabajas en una marca de lujo tienes que pensar que la marca de lujo te está seduciendo y tú te dejas seducir si a ti te gusta la marca. Es lo mismo, ya no sé ahora cómo se busca pareja, pero yo es como busqué pareja. Entonces, de alguna manera, imagínate, además, fíjate qué bonito, cuando te lo compras, cuando te casas, tú imagínate que yo digo, que mi mujer dice, estando con vosotros cenando, al final me casé con César porque me convenció. Queda feísimo, porque convencer es vencer. O sea, he vencido, parece que le he forzado. O le di un beso porque al final me convenció. Entonces las marcas de lujo no convencen, seducen. Y tú tienes que jugar el juego de la seducción. Tienes que ir allí, tienes que comprar un poquito, tienes que hacer ver que efectivamente tú eres un buen embajador para la marca, aunque vayas a comprarles. Y ellos poco a poco te van poniendo en su lista de clientes VIPs, conforme vas consumiendo. Y llegará un momento, lo que ha hecho Alfa Romeo ahora. Alfa Romeo lanzó un coche en el año 60 y yo creo que en el año 69 o por ahí, que es el Alfa Romeo 33, Stradale, brutal. Un coche que hizo 18 unidades. Es de los coches más bonitos que existen. Si haces un ranking de 10 coches bonitos de la historia, está ahí, el Stradale. Es un coche un poco formato de Ferrari, precioso, de Alfa Romeo. Ahora se hacían 47 años y en Monza lanzó una nueva versión del Stradale 33. ¿Cuántos coches hizo? 33 coches.
Madre mía.
Porque se llamaba Stradale 33, pues 33. No 18, pero 33. Precio, $1,000,000. Entre 1 millón y 3 millones de dólares. ¿Qué hizo? Un año antes, esto ha sido en Monza, ahora los entregó los coches. Los 33 coches los entregó ahora. Creo que España venía uno, no sé quién lo ha comprado.
Ah, pues han vendido los 33.
Vendidos, pero vamos, pero no llegaron ni a
eso concesionario. Eso es interesante, o sea, no te preocupes porque siempre hicieron hay mercado. Siempre
preventa.
Hay mercado.
Hicieron
siempre.
Preventa, ¿cómo hacen los buenos vendedores? Preventa. Entonces, ¿qué hicieron? Seducción. Entonces, un año antes, cogieron su listado de clientes. Los que habían seducido, los que habían ido a la tienda, los que habían comprado algún modelo ya, los que cuando montan un evento Alfa Romeo ellos van, y fueron por orden. Llama al primero, llama al segundo, fueron llamando. Entonces, fíjate si es brutal lo que hace el Merck en otros. Tendemos a pensar que tú eliges a la marca. En lujo, la marca te elige a ti. Entonces, llamó a los 33, dijo, voy a sacar este modelo Stradale tal, 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 por $1,000,000. ¿Te interesa? Sí, me interesa. Lo lanzo dentro de un año. En ese año te voy a dejar que hagas variaciones. Ah, me gustaría que la TPC no se quede. El director creativo, arte. No va a dejar de hacerte cualquier cosa. Pero dentro de un rango vas a poder tematizarlo, customizarlo. Y ahora en Monza lo entregaron. Entonces, es eso, es una seducción. Entonces, ¿te ha convencido? No ha habido una convención. Ha habido una seducción. Entonces, el lujo no va de convencer. No hay argumento de venta, no hay pitch. Eso que se dice ahora en startups, ¿no? El sales pitch. Aquí hay seduction pitch. Entonces, te seduce. Y tú tienes que dejarte seducir.
Aquí no hay ni pitch. Hay seducción, no, ni pitch. Y tú, venga, si quieres...
Lo vi durante años. Entonces tendrías que empezar por ahí. Si tú vas ahora, entras a una tienda de Hermès con $200,000 en el bolsillo y dices, quiero un bolso Birkin, que se ha puesto muy de moda ahora, no te lo venden, no lo tienen. Y si lo tuvieran, no te lo venderían a ti. Se lo venderían a un cliente que ya tienen. Por lo que hemos dicho antes, porque no quieren distribuir
el producto. No te lo venden al precio de tienda. Te podrás ir al segunda mano y te cobrarán cuatro veces más,
que es lo que hacen muchas personas.
Entiendo.
Dice, el deseo es para mí tan grande. Entonces dice, ¿la han engañado? No, él, para el valor de tenerlo ahora era tan alto que el precio de cuatro veces más le parece justo. Que para mí es otra cosa, ¿no? Que me gustaría, porque a mí me abrió los ojos, de nuevo. No pensemos en precios caros y baratos, pensemos en justos e injustos. Y si la gente te lo compra, quiere un precio justo. Entonces, ¿cómo haces para que tu precio sea justo?
Para hacerlo con elegancia.
Entonces es eso, hay una labor de seducción. Entonces ya te conocen. Hay, por ejemplo, me conocen, pero no como cliente. En algunos de ellos sí, pero la mayoría porque voy mucho a verlos. Entonces Tiffany's me ha llamado ahora en Dubai, César Vente, que inauguramos el Tiffany's Café, me gustaría que estuvieras allá, porque llevo una relación de cada vez que voy al mall las voy a saludar. Entonces hay algunas que sí, pero tú, es brutal. Dice, bueno, pero si soy consumidor, tanto, es como que tengo que hacer la pelota a la marca. Tienes que construir relación. Entonces construyen relaciones. Cuando vino la pandemia, ¿por qué no vendieron tampoco menos las marcas de lujo? Tiraron de teléfonos. Señor Juan, es usted un cliente maravilloso, sabemos que está con la pandemia encerrado en su casa, pero que sepa que tenemos un servicio de mayordomo, que si quiere usted cualquier producto de Hermès, lo llevamos a su casa. Pues a mí no estoy seguro, no se preocupe, le llevamos los 5 modelos, los dije en su casa. Entonces, hay relación personal entre la marca, es un brand to human, no es un brand to consumer, es un brand to human. Qué bueno. Por eso son long terms. Entonces, ¿podemos aprender? Yo creo que sí. ¿Cuántas de estas cosas valen mucho dinero y cuántas cosas son vocación? Lo voy a hacer de esta manera. El servicio, por ejemplo, el crear un servicio que te haga sentir importante, sí, hay un tema de training detrás, de encontrar la gente adecuada para hacerlo, y eso siempre es difícil. Pero luego es querer hacerlo. Hablamos del coste antes. Esto no es más coste, esto es vocación de servicio.
César, si, bueno, aparte de leyéndose el ebook, la gente, que es lo que tiene que hacer para empezar a aprender, ¿tú cómo le recomendarías a una persona que pudiera aprender más del lujo en su día a día? Sí. ¿Cómo lo has hecho tú? O sea, ¿cómo puedo aprender más acerca de estas técnicas? Claro.
Bueno, no hay mucho libro, por eso yo tengo en la cabeza, y soy de los amigos que me habéis animado a hacerlo, lanzar mi propio libro, pero es verdad que para mí es, mira cómo lo hacen los que lo hacen bien.
Claro.
Entonces, libros no hay muchos, vale, que me sigan en LinkedIn, eso sí, yo LinkedIn publico y publico intento con mucho valor. De hecho, me han hecho LinkedIn hace poco Top Boys y lo llevé con muchísimo orgullo. Y es porque, César, lo que cuentas tú se nota que te lo trabajas. Es decir, yo digo siempre mucha inspiración, pero sobre todo mucha transpiración. Sí. Entonces, que me sigan en LinkedIn, que yo cuento muchas de estas cosas.
Ya lo hablamos el otro día, que Juan, ya te lo comentaremos después. Esas publicaciones de LinkedIn, como las que vas a meter al email, ya las puedes segmentar en 10 cada publicación.
Sí, me echaba la bronca Sergio, dice, libros. Pero cada post tuyo es un libro. Digo, ya lo
pero
sé.
El libro
pero es
que te pegas media hora leyendo. O sea, yo me quedé flipando. O sea, es una locura.
No puede ser.
Entonces, tengo que aprender en eso, pero bueno, por lo pronto, la verdad es que la comunidad me lo está apreciando y yo me hace muy feliz ver que la gente me sigue por ahí. Y luego la otra es, sigue a los que lo hacen bien. Total. Entonces, Louis Vuitton, por ejemplo, como grupo, el grupo LVMH es un grupo que aglutina 75 marcas de lujo. Es verdad que el lujo sigue habiendo marcas locales y muy potentes, pero está en manos de 3 o 4 grupos. Entonces, uno de ellos es Kering, grupo Kering, que tiene Gucci, tiene Balenciaga, tiene Saint Laurent, o sea, es un grupo importante. Pero bueno, pero a mí el maestro en la gestión de marcas de lujo es el grupo LVMH. Bernard Arnault es su CEO, su presidente, y es un poco el lumbre detrás de ese gran grupo. Él compró Dior, a raíz de comprar Dior se dio cuenta que era lo que quería hacer. Una de sus frases míticas es: estoy en lujo porque es el único sector con márgenes de lujo. Se dio cuenta que era un sector de abundancia y dijo: yo paso de mover miseria. Paso del agua a 30 céntimos, yo voy a por el agua de 4.
¿Y por qué decidió comprar Dior?
Eso es muy divertida esa anécdota. Él dicen que fue. Él tenía un negocio familiar y le había dejado rentas. Y estaba, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? Yo no quiero solamente seguir el negocio familiar. Y se ve que hizo un viaje joven a Nueva York. Entonces se metió en Nueva York, él muy parisino, porque él es muy, no solamente muy francés, sino muy parisino, y en eso al taxista le preguntó: ¿ah, dónde está? Yo soy de Francia. Dice: ¿conoce usted al presidente de Francia? Y dijo el taxista neoyorquino: ni idea, pero conozco a Christian Dior. Y él dijo: wow. O sea, el taxista no sabe quién es el presidente de Francia, pero sabe quién es Christian Dior. Dijo: este es el negocio. O sea, alguien que tiene un tan potente que llega a todo el estrato y dice: aquí es donde puedo cargar valor.
¿Cómo molaba también esa época en la que no estaban las redes sociales para hacer tanta accesibilidad? Yo creo que eso ha sido una cagada también para las marcas de lujo, que yo pueda ver tantos Lamborghinis por Instagram, o tantos Ferraris, o tantos Rolex, o tantos APs.
Sí.
Hace que yo vea un AP en la vida real y diga: vale, este ya lo tengo visto, este es el modelo tal. Y dices: pero ¿cómo puede ser eso? Antes era... Sí. Supongo que antes era más fácil generar lujo, ¿no? Ahora es un poco más complicado por la accesibilidad de redes.
Sí, sí, totalmente. Y de hecho... hablando de, no metamos muy técnicos, pero está la web 3, hablan ahora la gente porque había una web 2. De la web 1 a la web 2, la diferencia, no me pongo muy técnico, pero la web 1 es la web como el internet cuando nació era un puro catálogo. Tú podías leer lo mismo que podías leer físicamente, pero no podías interactuar.
Vale.
La web 2 es cuando empieza la interacción. Y la interacción se traduce muy sencillo a través de 2 cosas: el e-commerce y las redes sociales. La gran diferencia entre la web 2 y la web 1 es redes sociales e internet. e-commerce. Entonces, el lujo, aquí le entró la urticaria, como dices tú. Pues dijo, primero, soy control freak. El lujo controla end-to-end. O sea, os he comentado antes, el Loro Piana es propietario de las vicuñas. O sea, no se hace, os decíamos, no hay deslocalización, pero tampoco hay outsourcing, porque si tan extrema la calidad y tan importante el storytelling, yo no puedo poner ningún punto de contacto de la marca con el consumidor en manos de otro que no sea yo. Entonces no hacen outsourcing y de repente se cuenta que hay un outsourcing de la comunicación, que lo hacen los influencers y empiezan a decir todo eso. Entonces, les entra la urticaria. Y luego, el lujo sobre todo es experiencial, es emocional y le meten internet, e-commerce. Que el e-commerce es pura transacción. Fijaros en las métricas de e-commerce. Número de visitas, número de transacciones, número de conversiones, tal. Son métricas que el lujo no existen. Porque tráfico, el lujo no quiere tráfico. Yeah. Si no, lo haría de otra manera, se pondría lo de McDonald's. Entonces, a mí no me interesa el tráfico. Conversión, long term. O sea, conversión es como medir la relación que tienes de noviazgo por el número de veces que haces el amor. Bueno, va de esta cosa, va de momentos únicos. El momento único puede ser ir de la mano viendo un amanecer, no solamente es hacer el amor. O sea, el lujo va de seducción, no va de sexo. Claro. Entonces, claro, todo esto, el e-commerce es pura penetración. No es que sea así, es pura penetración.
¿Cómo lo han hecho?
Es conversión. Bueno, pues la han llevado mal. O sea, por ejemplo, lo que no han hecho, casi ninguna marca arrancó durante 10 años, ninguna de las marcas de lujo tenía e-commerce. No vendían por e-commerce, porque no sabían cómo gestionarlo. O sea, yo si te vendo un bolso de Louis Vuitton o un reloj de $1,000,000, no te lo voy a mandar por correo electrónico, no te lo voy a mandar. Entonces tienes que venir aquí, vivir la historia de la marca. Entonces, poco a poco han ido buscando, oye, pues el e-commerce ahora, vamos a la web 3. ¿Por qué la web 3 sí lo están adoptando? Porque es una mejora de la web 2. La realidad aumentada, los 3Ds, ya. El storytelling ya no es un storytelling plano en una página web con texto. Puedo meterme un videojuego de Louis Vuitton, que lo han hecho un videojuego de Louis Vuitton. Entonces, ves la historia de Louis Vuitton en un videojuego en 3D, interactúas con la marca. Entonces, es un dolor. Todo lo que sea transaccional, todo lo que sea penetración y no sea seducción, es antilujo.
De hecho, la única web que yo diría que he visto que ha aplicado el lujo en una tienda de e-commerce es la tienda de Apple.
Claro.
O sea, la página web de Apple, tú ves una página de producto del iPhone, una auténtica locura. Los efectos que pasan por pantalla, cómo te acercas a la cámara y te la meten zoom, así, súper buena calidad. Eso sí que es una experiencia de lujo que yo haya vivido de una marca de e-commerce normal, como puede ser
Pues mira, yo no lo había pensado, Sergio, pero es un buen punto.
Es que no te lo juro, la página web la has visto, ¿no? Claro. Es una auténtica locura.
Sí, es verdad, pero porque ellos tienen lo bueno de lo tecnológico y lo que han hecho es un cherry pick, que le llamamos. Han cogido el modelo de lujo y han cogido lo que les interesaba. Esto sí, esto no. Las colas que se montan son las mismas colas que se montan en Louis Vuitton.
Pero por otro lado, por ejemplo, Philip Lane, mal. O sea, Philip Lane, la tienda de Philip Lane, una foto de la chupa y pone abajo $10,000 y te da igual.
Pues ahí, por ejemplo, tienen que de contratarme a mí, que yo soy el que ayuda, el consultor que les ayuda y dice, mira, Philip, aquí, man,
you have his Philip, Mr. Luxury here.
Aquí hay un pain que no está solucionado de alguna manera. Pero lo que está diciendo es muy interesante. En el lujo, el detalle en el que fallas canta más que en el gran consumo. En el gran consumo estás comprando cosas cotidianas. Entonces, si fallas hoy, mañana aciertas. Pero el lujo no. El lujo es momentos o es un momento único en la vida, que te compras un reloj y me lo compro ahora, o son momentos experienciales únicos en la vida. No puedes fallar. Entonces se castiga mucho más.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, César. ¿Qué tal has estado? ¿Te lo has pasado bien aquí o no?
Yo sí, siempre queda la preocupación de que hayamos aportado algo. Yo me lo he pasado muy bien.
Joder, esto es un libro abierto. Yo te digo que es de los más rápidos que se me han pasado.
Yo con vosotros he disfrutado mucho, me habéis hecho sentir cómodo y no es fácil, porque sabéis que no me gustan estos formatos. Me prodigo poco.
Ah, bueno, no le hemos dicho que querías que lo dijéramos el tema de México. La gente que esté viendo en Latinoamérica esto, ¿cuándo es la fecha del Exma?
Pues 24 y 25 de octubre estaré en el Auditorio Nacional de México.
Hablando ante poca gente, ¿no?
Hablando ante 10.000 personas.
Madre mía,
yo creo, Sergio, que va a ser, y yo me lo tengo que decir con orgullo porque lo tengo, va a ser la charla de lujo más poblada de la historia, la más grande de la historia.
Más que incluso en la habla inglesa también.
No, pero quiero decir, nadie ha hablado del lujo delante de 10.000 personas. Se ha hablado de otras cosas, de liderazgo, de no sé qué.
Lo más loco pero es que para tú mí estás es una gozada. Cabeza de cartel.
Sí.
Y trae a Tom Brady
sí.
A jugar de fútbol americano. Pero bueno, estás tú, cabeza de cartel.
Bueno, yo estaré al lado de Tom Brady. En realidad el genio es él. El que va a llenar probablemente los 10.000 va a ser él. Yo voy a intentar no defraudar. Porque
pero seguro que tú más a que valor él. Y a charla interesante seguro que
a lujo sé más que él. Entonces les invito a verme allí. Y si no, eso
solo se puede ver en persona, ¿no? Imagino, como buen lujo.
Solo en persona, en principio. Eso es. Será el evento más multitudinario que haré. Y a mí me gusta, porque creo que es una manera, lo que hace aquí vosotros, que es acercar modelos de negocio, estilos de vida, que normalmente los ves desde lejos y lo hacéis muy fácil a que la gente. Entonces, para mí, a la gente habla de propósito. Mi propósito ahora es algo que parece que es muy complicado, porque lo es, que es el modelo de negocio del lujo, hacerlo a la gente, inspirarle para que lo pueda aplicar en su negocio, en su emprendeduría, incluso en su marca personal.
Sí.
Bueno, tú puedes ser una marca de lujo también.
Muchísimas gracias, sobre todo a la gente que se descargue el ebook, porque sí. si han aprendido aquí, imagínate en el ebook. Y nada, si tienes algo que decir o cualquier cosa.
Que me he sentido a gusto y que es un placer estar aquí. La verdad es que lo que hacéis es muy bonito y formar parte de esto para mí sí que es un auténtico lujo. Sé que no invitáis a cualquiera y me siento privilegiado de estar aquí.
Si queréis valorar esto y os ha gustado esta entrevista, suscribíos al canal de YouTube. Más del 60% de la gente que nos ve no está suscrita, así que por favor, apoyadnos de esta forma. Y si estás escuchando esto en audio en Apple o en Spotify, valorar este podcast con 5 estrellas, que nos ayuda a que también el podcast haga más grande y que podamos daros mejor calidad de todo, más entrevistas, más conversaciones de mejor calidad, y ese es el objetivo. Así que chicos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.
Adiós.
Gracias.